Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Acaba de ocurrir en Sevilla, bueno, ocurrió en el arranque del último partido de la Europa League para los españoles. Ha ganado el Betis 2-1 al Utrecht con goles de Cucho Hernández y de Abde, pero la noticia en este partido no está ni en la victoria ni en la clasificación del Betis, que es quinto a un punto de liderato en la fase liga de la Europa League, sino en lo que ha pasado en el minuto 3 de este partido. Se estaba jugando en la Cartuja y en ese momento, en un balón disputado, dos jugadores del mismo equipo han ido a golpear el balón. Amrabat le ha dado una durísima patada a Isco. Amrabat del Betis le ha dado una durísima patada a Isco del Betis y los dos han resultado lesionados. Los dos lesionados antes del derbi frente al Sevilla del próximo domingo 4:15, Sevilla-Betis. Se ha ido primero Isco y después Amrabat. Dos ventanas de cambios pulverizadas en menos de un minuto. Isco tiene una contusión fuerte en la tibia derecha con herida. Mañana se le van a hacer pruebas. Pero vamos, que ha sido tremenda la acción y tremendas las consecuencias. Está Oliva en Sevilla. Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma Castaño, muy buenas. Desde esta zona mixta donde la gente le sigue dando vueltas a una acción que difícilmente se ve en el fútbol. Que dos jugadores, además tus dos estrellas de un equipo, se peguen un porrazo y choquen con esa violencia y se golpeen peroné con peroné y que resulte uno lesionado, como Isco, a falta de pruebas, como tú has indicado, y otro Amrabat, que se ha ido entre el golpetazo que llevaba y el susto también en el cuerpo, ha dicho, bueno, la noche la doy por cerrada, porque en teoría parece que Amrabat, dependiendo de la evolución de ese fuerte golpe, podría llegar al domingo. Lo de Isco está mucho más complicado porque hay que esperar a pruebas que se le van a realizar mañana, pero de momento lo que tiene es la fuerte contusión, una herida importante. Se habla que en las primeras exploraciones ¿sí? no habría afectación ósea, pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar.
Mira, espera un segundo, porque está hablando primeras impresiones de Pellegrini en la tele, en Movistar Plus, a ver qué dice. Uh-huh.
Sí, la verdad que un partido muy accidentado, sobre todo el primer tiempo, donde la lesión que tiene Isco con Sofyan Rabat es increíble, más dos o tres golpes más que fueron bastante fuertes para ambos equipos.
Bueno, primero, ahora quiero hablar del partido, pero por saber si usted ha hablado con los doctores, por ejemplo, ¿cómo es lo de Isco? Porque esa imagen cuando no podía ni subir las escaleras, ¿sí es muy preocupante?
Bueno, preocupante para no estar el domingo, seguramente. Se tuvieron que hacerle 7 puntos de sutura.
Ostras.
Por suerte no hay ninguna lesión ósea ni muscular, pero le va a tomar un tiempo recuperarse.
Para el domingo no llega.
No llega para el domingo Isco ni tampoco Sofyan Amrabat.
¿Tampoco Amrabat?
No, difícil, salvo que tuvieron una muy buena recuperación en estas pocas horas, pero de la manera como tenía el tobillo era difícil.
Las pruebas mañana para Isco, digo, en principio parece que no puede tener nada óseo, lo que también lo comentaba usted.
Es importante que no sea una lesión larga, que se recupere nomás del golpe y de la herida que sufrió.
Y hablando del partido,
tremendo,
triunfo.
Es la confirmación en la voz de Pellegrini sí, de que no van a estar ninguno de los dos en el derbi frente al Sevilla y de que ahora la esperanza es que Isco no tenga una lesión ósea y por tanto una lesión de más duración. Sí, todo parece, esto minuto 3 de partido, y 7 puntos de sutura en la herida en la tibia.
Sí, la herida era importante. Eso me contaban gente que estaba abajo, Juanma, que la herida que llevaba Isco era muy aparatosa y que iba muy, muy asustado, ¿no? Viene de una lesión, es verdad que era la pierna diferente a la que se lesionó, pero iba asustado y temiéndose lo peor, Isco, ¿no? Y bueno, de momento parece que lo de óseo, vamos a descartarlo al 100%, pero parece que no hay nada muscular, nada óseo, pero sí una herida muy importante que la aparta del derbi, a lo mejor de algún partido más, y en el caso de Amrabat, a ver cómo va recuperando esa estructura del pie, porque ha sido una jugada de una desgracia máxima e, insisto, impropia de verlo en el fútbol. Hay muchos choques, pero este es un choque que van los dos corriendo en dirección uno contra el otro.
Sí, sí.
Amrabat va a acabar una jugada en la frontal del área porque viene una pelota rechazada y va con toda la violencia del mundo a golpear el balón, como se suele golpear una pelota, ¿no?, en la frontal para terminar la jugada, y se encuentra con la tibia de Isco, que no lo ve venir. O sea, no se ven venir y se pegan una patada el uno al otro, brutal.
Tremendo. Qué mala suerte tiene Isco, ¿eh? Qué mala suerte
sin
tiene
duda,
Isco.
Antes sin
de
duda.
Momentos claves siempre acaba de volver. Cuando no sí, es la Eurocopa, sí. Es un derbi. En sus mejores momentos, o los momentos más felices después de la renovación. Yo, de verdad, qué mala suerte. Voy a saludar a los comentaristas que están esta noche en el partidazo. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola.
Hola, buenas.
Elías Israel.
Hola, buenas noches.
Marchante, Mónica, hola.
Buenas noches.
Nacho Peña, hola Nacho.
Muy buenas, Juanma.
Y Senabre, hola Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Qué mala suerte la de Isco, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí. Además es que a mí lo que más me extraña es que no viera a Amrabat venir, porque era Amrabat el que iba hacia la portería rival y él iba en dirección contraria. Entonces, en vez de apartarse, no he entendido por qué no ha reaccionado
es
en el momento.
Amrabat es una bestia, ¿eh?
Sí, sí, wow. Pero vamos, viéndole venir de frente, apártate.
Mirad lo que ha dicho Fornals en la tele sobre Amrabat.
Amrabat es más duro que una piedra y ya sea de un lado o de otro, pero todo lo que pasa cerca de él pues se lleva alguna. Pero bueno, esperemos que sea lo menos posible para los dos y al final si una persona sabe lo que es la resiliencia, y trabajar en silencio, como dice su documental, es Isco.
Alucinante.
Es que va con todo Amrabat, que tiene un... La verdad es que los cuádriceps se los ves y dices, este tío pues es un tren de mercancías, ¿no? Y va con toda la fuerza del mundo y Isco tiene la pierna blanda. Y claro, el que va fuerte contra uno que no se lo espera es cuando te revientas.
Lo ha intentado mucho Isco, ¿eh? O sea, ha aguantado mucho en el campo, se ha tirado primero una vez al suelo, se ha vuelto a levantar.
Es que le han vendado, Juan.
Sí.
Se ha ido a la banda para que le vendaran la herida. La herida ya era importante. Pero importante, le han vendado, pero ha estado como un par de minutos más y ha dicho nada, no puedo seguir. Tengo tal dolor que me es imposible poder seguir jugando el partido.
7 puntos de sutura y menudo agujero para el derbi. Ni Isco,
muy grande,
ni Amrabat,
ni Anthony.
Anthony,
que estaba sancionado.
Sancionado.
Es que lo de Anthony, perdona, es que Anthony cuando ha acabado el partido, lo mismo, en la entrevista postpartido, hablando de la expulsión del otro día por esa chilena, que para mí, de verdad, no es expulsión, para mí no es expulsión,
para mí
pero
tampoco.
Bueno, digo,
para mí tampoco. Para mí tampoco.
Anthony...
¿Por qué no?
Bueno, porque no ve venir al
es un poco no en el reglamento,
a ver,
pero
yo sé que es juego peligroso. Sé que es juego peligroso, es falta evidentemente. Pero él no hace la falta, o sea, él no intenta rematar sabiendo que ahí puede estar la cabeza del rival, porque yo creo que le viene de espaldas, prácticamente. Le viene de espaldas. Bueno, que eso ya da igual, es una decisión arbitral. Antonio, y hablando de la expulsión del otro día, es que se ha emocionado, ha empezado a llorar casi.
Bueno, para mí un momento muy triste. Vengo de una expulsión que no había intención de nadie. Esta semana fue muy dura.
Aquí se emociona.
Yo sé que tiene mucho partido adelante, pero yo sé la importancia de este partido.
Llorando, ¿eh?
Salgo un poco triste, enfadado, porque yo quería estar ahí domingo. Pero voy a estar jugando junto con mis compañeros.
Se emocionaba con Ismael Medina, con nuestro compañero de Movistar Plus ahí en la tele. Ha sido vaya partido del Betis. O sea, la cantidad de cosas que ha dejado. El llanto de...
Perdona, ¿puedo decir, Juanma? ¿Sí? Es que últimamente estamos escuchando mucho esto de la intención. Y es que en el fútbol no se juzga la intención, se juzgan los hechos.
Y la intención, y la intención.
Vamos a ver, sí, pero que tú puedes no tener
porque,
intención...
Porque, de hecho, el gol del Madrid el otro día subió al marcador porque no había intención.
No era deliberado.
Ya, pero que...
Claro, pues eso, pues la violencia.
Ya, pero que es que el hecho de que no haya intención no quiere decir que no hayas cometido una falta, ¿no?
Sí, no. Pero si yo no discuto la falta, si para mí es amarilla, lo que digo es que no es roja. Porque
no, pero si no lo digo por ti, lo digo porque hay veces que las palabras de los futbolistas parece que quieren... Quieren, digamos, liberarse de las acciones en función de la intención. Y es que claro que la mayoría de las veces no hay intención.
A ver, quiero decir que para mí esa patada en la cara no es como alguien que sabe que ahí puede va a haber una cabeza.
Vamos a ver, hay dos imágenes clarísimas. La chilena de Anthony o la patada de Sánchez por detrás. Sánchez tiene intención de dar una patada por detrás. Es una roja clarísima. La de Anthony es una chilena... en poro del espectáculo, que tiene la mala suerte de que un rival mete la cabeza. Para mí es que
el Betis, Juanma,
son muy diferentes.
Cierto,
la amarilla hubiera sido suficiente.
Sí, el Betis, por cierto, va al TAT mañana, ¿eh? va a pedir la suspensión cautelar de la sanción.
Fouto, ya
hasta
está Fouto.
Que resuelva.
Fouto.
Sí. Bueno, lo que va a hacer el Betis, como dice Oliva, es pedir la suspensión cautelar.
Ya se la dieron, Anthony, ¿no? Contra el Madrid en un partido de
no, eso fue. Eso le quitaron una roja.
Ah, vale.
Le quitó el comité de competición una roja.
En Getafe, por una roja en Getafe.
El TAD no da cautelares porque los clubes juegan para pedirlas, para que juegue ese partido y luego cumpla la sanción en otro. Entonces, el TAD, Oliva, no suele. En la mayoría de las veces, 99,999% de dar cautelar.
Es que sobre todo, si atiendes a la redacción del acta, es imposible que se la den. Porque el acta es muy concluyente. Claro. Es muy concluyente lo que cuenta el acta.
Sí, le deja muy poquito resquicio a los abogados del Betis para buscar alguna manera de desmontar un poco lo que pasó y el acta arbitral. De hecho, en el Betis me decían esta tarde que ven muy complejo para jugar el domingo y que pueda haber incluso esa cautelar que explicaba Fouto.
Y así se lo habrán dicho a Anthony, por eso se pone así en las declaraciones y rompe a llorar.
Sí. Pues lo dicho, la victoria le ha salido muy cara al Betis. Carísima esta victoria. Yo estoy convencido que habrían cedido dos puntos, o sea, firmar un empate hoy para mantener a estos dos jugadores, San Rabat y Isco, en el derbi de
40 minutos que no parecía haber ni partido de fútbol en la
Claro.
O sea, el ambiente se ha cortado de tal manera.
Sí, claro.
O sea, que entre la noche que era gélida.
¿Cuánta gente ha ido al campo?
46.000.
Qué barbaridad.
46.000, sí. Que es una buena
contra
entrada.
Contra Utrecht, que yo...
Sí.
De verdad, hay que ir a ver
pero,
a Utrecht.
Ya te digo
es que la gente no va a ver a Utrecht.
Hombre, no
ya.
Van a ver a Utrecht.
Van a ver al Betis.
Gracias por aclararme. Yo pensé, fíjate...
¿Cómo
me encanta estar rodeado de este equipo.
Más la gente
porque
del Betis.
Yo, hasta las 11:30 que habéis... 11:40 que me lo habéis dicho, yo pensaba... Digo,
que sí,
¿qué harías en tus tertulianos?
De verdad, gracias.
Este tipo de cosas, Juanma, te ayudan a crecer.
Efectivamente.
Te ayudan a crecer como persona y profesional.
España, que fueron
30.000.
Te voy a decir porque lo hemos dicho Mónica y yo, que seguro que lo hemos dicho por lo mismo. Es que la afición del Betis...
Claro.
Le da igual quién haya enfrente. O sea, hay una moñiga y van a verlo también.
Mira, pues, tan igual no le debe dar, porque fíjate, el domingo fueron 70.000 claro. Y hoy fueron 40.000.
Pero hay una base. Hoy te ha dicho Oliva que por muy flojo que sea el equipo, tienes a casi 50.000
tíos. Eso es. Vale, muy bien. Eso yo también.
Como todos los clubes, ¿no?
No,
todos tienen una base.
Todos tienen una base.
Sí, pero no de tanta masa.
Eso es verdad también.
¿Te perdiste esta asignatura de la carrera? ¿Qué?
Sí.
No estudiaste esto.
Eso que va. Ni esta ni otra.
Pues la daban en tercero, Juanma.
Vale. ¿Algo más desde allí?
Qué prontito, Oliva.
No, estamos aquí en la puerta de este vestuario donde...
No está cómodo, ¿eh?
Los jugadores se van marchando.
Se le han fumado los dos últimos domingos al pobre.
Poco a poco.
No,
sí,
es verdad. Se fuma.
Últimamente
sí.
No entro en las convocatorias los domingos.
No,
pero seguiré entrenando.
Entre las que no entras tú y las que te borras, ahí.
Pero si no se me conoce mi expediente de borrarme jamás.
No.
Pregúntale
no.
A Vaquero. Nunca me he borrado.
Nunca.
Pero con intención o sin intención.
No, aporta parte médico. Él pone. Aporta un parte médico, pero digamos que tenemos una relación como la Federación y el Barça.
Eso es.
Sí. Estrictamente formal.
Al final tenemos que juntarnos en la antena. Juanma.
Efectivamente. Y mira, te has marcado los 13 primeros minutos de partidazo.
Muy buenos.
Muy bien marcados. Buenos minutos de radio.
De calidad.
Máximo, te digo una cosa, máximo nivel.
No.
Mira la curvita que tienes delante. Máximo nivel.
No, mira la curva.
Top 5.
Disparada. Vamos. Está Herrera, aunque haya metido a Ábalos y a Coldo en la cárcel, que va a dar menos que nosotros mañana ahora mismo.
Sí.
Bueno.
Efectivamente.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo, Juanma. Abrazo para todos.
Hasta luego, Oliva. Lo dicho, victoria del Betis. Vamos a decir los dos resultados y ahora ampliamos. Los dos que nos quedan. El Celta ha palmado 3-2 frente al Ludogorets. Y en la Conference, el Rayo ha palmado 2-1 frente al Slovan de Bratislava. El gol del Rayo lo ha marcado Fran Pérez. Los dos del Celta, Pablo Durán y Abdelawi. A ver, otra noticia relevante de este día, muy importante... Es que Ilia Topuria ha anunciado que no va a pelear en el primer trimestre del próximo año. Estaba previsto que hubiera una pelea de Topuria. La razón es una razón que el propio Ilia Topuria ha puesto sobre la mesa, que es los problemas personales y familiares que está atravesando. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí.
Topuria, esto es público ya, aunque no ha habido comunicado oficial y tal, se ha publicado en mil sitios... nosotros no lo habíamos dicho porque no nos metemos en estas cosas, pero ahora que ya él dice que tiene problemas familiares, nosotros le contamos a la gente que Topuria lleva separado un tiempo.
Sí.
Se ha separado.
Sí, y... al final es lo que hablamos siempre, que no nos gusta meternos en la vida personal de los deportistas, pero cuando la vida personal evidentemente invade la profesional y la complica hasta el punto de no dejarla hacer su trabajo, pues ya que Ilia lo ha explicado, se lo contamos a la gente. Él lo ha contado, nada, hace un rato, a las filo de las 8 de la tarde, No pelearé en el primer trimestre del año que viene. Estoy pasando por un momento difícil en mi vida personal. Quiero centrarme en mis hijos y resolver esta situación lo antes posible. No quiero retrasar la división. La UFC organizará los enfrentamientos necesarios y en cuanto se resuelva el asunto, les informaré que estoy listo para mi regreso. Tú lo has dicho. Al final, Ilia se ha separado de su mujer. Eso es un tema personal suyo. Hay hijos de por medio. Más personal todavía y más privado, y evidentemente ahora mismo quiere centrarse en su familia, que es lo más importante. Apuntar algo positivo, yo he hablado con alguien muy, muy, muy cercano a Ilia, que me ha dicho que nadie se preocupe, que en un abrir y cerrar de ojos estamos ganando la siguiente pelea. Eso me ha dicho alguien muy cercano a Ilia. Esperemos que así sea. Y luego, por hablar un poco del tema deportivo, esto no quiere decir ni que Ilia pierda su cinturón, ni lo deje vacante, ni la UFC se lo quite, ni nada. Lo que va a haber es varias peleas para ver una especie de cinturón interino, campeón, título interino, como un campeón a la espera de pelear contra el campeón de verdad. Y entonces será cuando Ilia, supongo que al filo de abril, mayo, intentará pelear. No creo que espere hasta junio, que es cuando es la gran pelea de la Casa Blanca, que es donde todo el mundo esperaba ver a Ilia Topuria. No sé si esperará hasta tan tarde. Pero lo importante ahora, centrarse en su vida personal, centrarse en su vida familiar y sobre todo y por encima de todo en esos dos pequeños que necesitan a sus padres y que ojalá lo solucionen pronto.
Bueno, son de madres distintas. Son de madres distintas. El pequeño lo tiene con una mujer y su hija pequeña la tiene con esta última relación que ha dejado. Pues mucho ánimo para Topuria y que se solucionen los problemas y que todos queden felices o satisfechos. Una separación debería ser la solución a un problema, no que un problema se multiplicara. Por desgracia, muchas veces las separaciones lo que hacen es todavía sacar más problemas. No debería ser así. La separación debe ser algo que solucione una situación de conflicto y no algo que lo acrecente. Vamos a enseguida a conectar lo dicho con el resto de partidos, pero es que tenemos protagonista. Está Pilar Casado con un protagonista que hoy se ha estrenado en el banquillo de la selección española en ese partido de la fase de clasificación para el Mundial. Estamos hablando de baloncesto. Dinamarca 64, España 74, en el debut, como digo, de Chus Mateo en este banquillo. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
En Dinamarca, ¿no?
En Dinamarca, en Copenhague, estoy en el hotel de la selección donde todavía hay bastante movimiento y tengo conmigo a un entrenador, a un seleccionador, a un hombre primero que está contento, sabe que tiene mucho trabajo por delante, pero qué bien se vive ganando, ¿eh?
Bueno, no es lo mismo ganar que perder, no descubro nada, ¿no? En este mundo del deporte profesional está claro que todo te cambia cuando ganas. Y hoy era un día importante para ganar.
Pues Juanma, te escucha. No,
es que le estoy viendo, Pilar, le estoy viendo con camiseta. No le había visto con camiseta en mi vida, porque como siempre le veía con traje y corbata, parece que se ha quitado 15 años de encima. O sea, increíble, Chus, no te conocía, te lo juro.
Bueno, luego me pondré el pijama, si quieres.
Con pijama vas a aparentar 15 años ya.
Pijama tampoco me has visto nunca, ¿eh?
Sí. Oye, tenemos los dos la voz tocada, pero yo creo que yo la tengo por el catarro y tú porque has dado muchos gritos, ¿o qué?
Bueno, no, venía también en Guadalajara, donde hemos tenido la concentración, también seguramente el frío, pues la voz me la castiga un poco, pero es que a la vuelta he venido completamente mojado, porque los chicos, pues bueno, pues han querido celebrarlo empapándome en el vestuario y ahora estoy un poco hecho polvo, pero bueno, ya.
Pero si dice Marcos Llorente que el frío que no es, o sea, que hay que salir al frío por la mañana sin camiseta y todo eso.
Bueno, si te acostumbras a lo mejor desde pequeño, pues puede ser. Yo
tampoco.
Siempre que puedo.
Yo tampoco.
Me pongo un gorro porque no tengo mucho pelo.
¿Alguno de la selección de baloncesto lleva las gafas rojas y amarillas de Llorente o a eso al baloncesto todavía no ha llegado?
Bueno, que yo sepa, no.
No, pregunto. Fouto las lleva, ¿eh? Aquí, ¿eh? Fouto aquí.
Y algún jugador se la llevará seguro. Seguro.
Mira Fouto.
Lo que pasa es que a lo mejor
Mira Fouto. Fouto estas y le sientan muy bien, ¿eh? Este año solo ha discutido con Ciro López. Es el único. Otros años estaba peleado con 8, pero este año solo con Ciro. Sí. Bueno, enhorabuena por la victoria, por el debut. ¿Cómo te has sentido en el partido? ¿Raro o no? Muy...
Bueno, mira, estaba deseando que llegara este día, ¿no? Del debut, porque se hace largo la espera, porque tienes ganas de estar en la cancha, porque era un día especial, se suponía que iba a ser pues eso, un debut esperado por mucha gente y ganas de agradar, siempre tienes ganas de agradar al personal, a la gente que sigue la selección española. Para mí siempre es una responsabilidad el llevar un equipo de baloncesto, porque al final pues obviamente hay mucha gente detrás, pero en este caso la selección española, bueno, no creo que haya una cosa más bonita para un entrenador que ser el seleccionador de su país, y así lo he vivido con cierto nerviosismo hasta que ha llegado el partido. Luego en el partido se te quitan los nervios, la verdad, pero he disfrutado mucho también de estos dos meses hasta que ha llegado el partido.
Me ha dicho Pilar que en estos dos meses de seleccionador que no has parado de viajar, pero ¿qué hacías? ¿Ver partidos? ¿Reunirte con jugadores, con los clubes? ¿Qué haces en estos viajes? ¿Cómo los haces? ¿Vas tú en tu coche? ¿No paras? ¿Cómo lo haces?
Bueno, he intentado hacer un poco de todo, ¿no? He intentado ver a los jugadores in situ, porque creo que es mejor. Yo tengo acceso, obviamente, a todos los partidos de los jugadores españoles seleccionables, y en el despacho lo puedo ver perfectamente y en mi casa lo puedo ver perfectamente porque tengo acceso a ello, pero primero quería estar muy cerca de la federación para saber un poco el pulso tomar el pulso un poco a lo que es la oficina, la gente que trabaja allí, etcétera. Pero luego a mí me apetecía que los jugadores me conocieran en primera persona. No quería llamarles de una manera fría el día que fueran convocados, sino un poco que conocieran también, compartir un poco también mi ilusión, porque realmente estoy ilusionado con esta nueva aventura, y compartirla con ellos, y que ellos entendieran que para mí, pero que entendía que también para los que fueran al final seleccionados debía ser algo bonito, donde el compromiso pues fuera una de las cosas
perdona, ¿cómo son estos encuentros? ¿Te tomas un café con ellos? ¿Es en el mismo pabellón donde entrenan? ¿Dais un paseo? ¿O te vas a comer? ¿Cómo lo haces?
Bueno, pues mira, con dos de ellos, Great Osobor y con Cárdenas. Cárdenas vino a jugar contra Bilbao en su competición europea con su equipo Peristeri. Quedé antes de ir al partido en el hotel, tomamos un café, estuvimos hablando, le dije que le seguía muy de cerca. Con Osobor fui a Heidelberg y allí me reuní con él también, le fui siguiendo, hemos estado en contacto por WhatsApp. Y con muchos otros jugadores pues he tratado de esperar a que acabaran sus partidos, y una vez que acababan sus partidos pues les esperaba al final en el vestuario, en el túnel de vestuarios, en el pasillo, y ahí hablábamos tranquilamente, porque también entendía que yo, previo a partido, a gente de equipos ACB pues no es algo que deba molestar a la gente. He hablado también con Alberto Díaz, por supuesto, de los primeros que quedé, para saber un poco, tomar un impulso también de la sensación que tenían los jugadores de las ventanas. Bueno, pues un poco con todos. La verdad es que incluso con los que en un momento determinado no han podido venir en esta ventana y puede que vengan en un futuro. He tratado de que todos en primera persona conocieran un poquito la ilusión que yo tenía por ser seleccionador, ¿no? Y por este nuevo puesto.
A ti en casa no te gusta estar mucho, ¿no?
Esto lo va a escuchar mi mujer, estoy seguro, y te va a dar la razón. Si ya te tiene en alta estima, le va a subir un poco.
Muchas
más
gracias,
todavía, porque
dale un beso a
porque
tu
acabas acabas de dar en el clavo. No es que no me guste, sí que me gusta, pero creo que es mi responsabilidad también el moverme. Ahora me toca esto y me toca hacerlo, y me toca hacerlo bien, y quiero hacerlo bien, y quiero que la gente, tanto como antes has dicho, ¿no? Los clubs, que son realmente los artífices también de la selección, porque que a nadie se le olvide, ellos trabajan todo el año en sus clubs, y nosotros por un momento vienen con nosotros. Yo quiero agradecer enormemente también a los clubs que tengamos la posibilidad de tener un baloncesto tan bueno en España, y a los entrenadores españoles, porque son de los mejor que hay en el mundo.
Oye, cuando ves los líos que tiene De La Fuente en el fútbol para convocar jugadores, y que si los partes médicos, que si juegan tantos minutos unos, otros, tal... ¿Tú te sientes identificado? ¿Tienes algún problema de ese tipo? ¿O lo entiendes? ¿No lo entiendes? O ¿cómo se gestiona eso en el baloncesto?
Bueno, él tiene más partidos en la selección que yo, obviamente, y le ha dado tiempo a tener todavía esos problemas. Y a mí solamente uno.
Ya, bueno.
Hemos repartido aceptablemente los minutos y supongo que eso es parte de nuestro trabajo. O sea, yo claro que me identifico con él. Entiendo que él también trata de contentar en el fondo a todo el mundo, pero no siempre se puede agradar a todo el mundo. Entonces, bueno, tú realmente también tienes una responsabilidad como seleccionador y está claro que quieres que nadie salga perjudicado, pero también haces tu trabajo. Entonces, bueno, yo desde, como te he dicho antes, ¿no? Entiendo que los clubs tienen sus intereses también, obviamente son los que pagan a sus jugadores y los que quieren tenerlos en perfectas condiciones, pero es que nos ha tocado esto, nos ha tocado unas normas de juego donde a mitad de temporada tienes que desprenderte de jugadores para que representen a la selección nacional, y antes no era así, pero ahora es así, tenemos que adaptarnos todos.
Oye, Ricky Rubio, ¿cuándo crees que puede volver a la selección?
No creo que fuera justo por mi parte decir, no, le espero que venga en la siguiente ventana o en verano, no lo sé. Yo creo que es algo que nosotros tenemos que dejarlo estar. Que un día nos sorprenderá y dirá, oye, Chus, ¿tienes sitio para mí? Y yo le diré, pues, hombre, ¿cómo no lo voy a tener para ti jugando al nivel que estás jugando y siendo quien eres la leyenda que nos ha dejado tanto al baloncesto español? Claro que habrá un hueco para él en el momento que él decida venir. De momento, lo único que me alegra y me da, digamos, un buen feeling, de un buen pálpito de que en un futuro pueda estar con nosotros, es verle sonreír como le veo sonreír con su equipo y verle disfrutar del baloncesto como hacía tiempo que no se le veía a alguien tan talentoso y tan artista como es él, ¿no?
¿Es mejor coger una selección que sea muy buena, muy buena, y heredas ahí un plantillón? O coger esta selección que viene de tan abajo que cualquier cosa que hagas te lo vamos a valorar. O sea, del leñazo que nos dimos en el último Mundial, claro, es que es difícil recuperarse.
Yo creo que hay que mirar todo a largo medio plazo. La historia del baloncesto español viene desde lejos, ¿no? Yo recuerdo la plata de Los Ángeles, que bueno, de Antonio Díaz Miguel. Recuerdo un mundial de Pepo Hernández. Recuerdo a Hito García Reneses, ganando medalla también. A Sergio Scariolo, por supuesto. A Javier Imbroda. Recuerdo una historia del baloncesto español tan larga y tan buena que el último año haya salido Cruz. Pues oye, no creo que sea algo que nos tengamos que fustigar constantemente. Hay que seguir trabajando. Se trabaja muy bien en España. El entrenador español y los clubes españoles trabajan muy bien. Ojalá podamos tener un volumen mayor de jugadores españoles en la liga, que eso sería algo extraordinario para todos, ¿no? Yo creo que por ahí va el crecimiento del baloncesto español, lo digo de verdad. O sea, creo que al final hemos de plantearnos todos un poquito si queremos que la selección española funcione al máximo nivel, ¿no? Todos nos enorgullece los triunfos de la selección española, todos nos sentimos partícipes, los clubs, los aficionados, los entrenadores españoles cuando la selección española gana, así que ojalá que por el bien de la selección pues podamos contar con más jugadores nacionales jugando en las primeras ligas.
Pilar, ¿alguna duda para para Chus Mateo?
No, dudas no, simplemente, bueno, pues como sé que es un hombre que tiene una filosofía que es con todo lo que pasa en este mundo, pues hay que celebrar cada pequeño día, cada pequeño gesto, cada victoria como esta primera, pues que no se olvide disfrutar su primer partido con la selección.
No me voy a olvidar, voy a guardar este día seguramente como un recuerdo especial, sin duda ninguna, ¿no? Ha sido muy bonito el debut, ha sido muy bonito estar con estos chicos, con esta selección tan comprometida. Les he dicho en el vestuario que no se me iba a olvidar esta primera victoria, ni siquiera ninguno de ellos, que eran los que habían conseguido sacarla adelante, y obviamente escuchar el himno y luego la celebración después al llegar al vestuario, pues para mí, bueno, que estoy ligado al baloncesto desde hace mucho tiempo y que soy un privilegiado de esto por vivir estos momentos, pues no se me va a olvidar.
¿Al Madrid has ido a verle al Movistar Arena?
Mira, no he ido a ver al Madrid, no he ido a ver al Barcelona, no he ido a ver al Baskonia, al Baskonia lo he visto de visitante porque fui a verlo a Zaragoza. Y no he ido a ver a Valencia.
Sí, pero no es lo mismo. Pregunto por el Madrid. Si te da un poco de palo ir al Movistar Arena y sentarte allí, ¿no?
No. En absoluto. Ha sido mi casa 25 años. Cuando llegue el momento iré. Pero es que ahora creo que tenía prioridades. Porque yo sabía que del Real Madrid pues no iba a poder seleccionar ahora. Ni del Barcelona. Uh-huh. Y tendré tiempo para todos ellos. Yo creo que va a haber tiempo para todo. Me iré también a Estados Unidos en breve.
Joder. En enero, ¿cuántos puntos de Iberia Plus tienes, Chus?
Ah, pues mira, no, la verdad es que no lo he mirado, pero ahora voy a subir, ¿eh? Voy a subir un montonazo.
Sí, sí. No, ya sí. Con el Madrid sumarías muchos. Joder.
Si son charter,
¿no? Son charter, sí.
Pero no suman a los charter.
No.
Si no es en la compañía,
van más despacio,
¿no?
Sí, encima no suman.
Son fotos, van más rápido.
Van más rápido y encima no te dan puntos.
No, os voy a contar una anécdota. Yo cuando viajaba con la selección española de fútbol, Joaquín Maroto, del diario AS, montó en un viaje un pollo y nos acabaron sumando los precios de los charters.
Pues si no es una compañía que pertenezca a Iberia, no te van a sumar puntos Iberia.
Que era Iberia.
Si Iberia, sí.
No, pero los charters de Iberia dicen que no sumaban. Y de repente cogieron y nos lo sumaron los
que
puntos.
Que vaya Chus y monte el pollo.
No,
los
o que
charters,
ficha, a Maroto. A Maroto para...
Maroto, sí,
porque... Maroto te lo arregla, Chus. Pues te digo una cosa, Maroto lleva yendo de vacaciones toda la vida con la familia gratis.
Sí, sí. Eres genio, además,
sí, sí. Tú tienes que tener millones, o sea...
Pues ya lo miro, ya lo miraré y te digo cuando lo sepa,
pena,
te lo digo.
Es una pena porque eso no se hereda, o sea, si por cualquier cosa te marchas de este mundo, ahí se queda Iberia con un millón de puntos.
No,
Iberia
lo puede hacer.
Y caducan, ¿no? Caducan.
Sí,
caducan.
Sí, caducan.
Pues bueno, tendré que utilizarlos en algún otro viaje por España, de estos que hago para ver a algún jugador.
Eso es que te lo pague la federación. No. ¿Ves? Es que no tienes alma de trincón.
No
tienes alma de trincón. Esos viajes te los paga la federación. Esto es para los
supuesto,
que. Para
supuesto,
los otros.
Supuesto,
para los otros. Para los viajes de placer. Claro, efectivamente. Claro, sí. Oye, pues nada. ¿Dónde vais ahora? ¿Qué hacéis ahora? ¿En la ventana cómo sigue, Pilar?
La ventana sigue, pues duerme el equipo en Copenhague esta noche y mañana Copenhague-Madrid, Madrid-Tenerife, porque el segundo partido de la ventana, y además es un partidazo y está todo vendido, es el próximo domingo frente a Georgia en el Santiago Martín de la Laguna. Así que mañana hay día de mucho viaje.
Chus, seleccionador, me alegro mucho de hablar contigo. De verdad, mucha suerte en esta etapa.
Muchas gracias, de verdad.
Mucha suerte. Gracias, hasta luego.
Gracias.
Adiós, enhorabuena por la victoria en el debut de Chus Mateo como seleccionador español.
Me apetece que le vaya bien, ¿no?
Sí, es que...
Buen tío.
Me parece buen tío.
Bueno, por regla general, los de baloncesto me parecen más buenos tíos que los de fútbol. Pero es una manía personal, ¿eh?
Sin generalizar, ¿no?
Sí, sí. Me parece gente más, no sé, más cercana.
Son más cercanos.
Más accesibles.
Más cercanos,
sí, toda la vida ha sido
bueno, así. Pero es en cuanto sabes del fútbol, claro.
Pero eso le pasa a todos los deportes, efectivamente.
Claro. Eso, sí. Por eso lo comparo con el fútbol. A los de hockey no los conozco.
Pues más majos todavía.
Supongo.
Bueno. Muy majos los de hockey.
Balonmano, muy majos. Waterpolo, muy majos.
Santi Peón, Vigo. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Qué le ha pasado al Celta?
Pues que ha tardado 75 minutos en presentarse en el VFarma Arena de Razgrad. Es así de sencillo. Yo creo que había un exceso de confianza en todos, en los aficionados, en los medios de comunicación, y me atrevo a decir, aunque ha intentado, digamos que ocultar o maquillar un poco esta opción su entrenador en el postpartido, Claudio Giraldez, pero yo creo que había un exceso de confianza total. Es verdad que sobre el terreno de juego, aunque ha sido mejor el Ludogorets, insisto, sobre todo en los primeros 75 minutos, el Celta ha tenido sus oportunidades, pero como digo, ha llegado muy tarde, ya cuando Claudio ha hecho los cambios, ha entrado Brian Zaragoza, que ha estado muy activo por el costado izquierdo, le ha dado también una vida extra, una bola extra a Iago Aspas al equipo, pero ha sido tarde, cuando han llegado ya los dos goles, el segundo es en el tiempo de descuento, y eso que en esos últimos minutos, Juanma, ha tenido dos ocasiones clamorosas. Incluso al final, habiendo jugado un partido tan horrible en Bulgaria, ha podido el Celta sacar por lo menos un puntito. Al final no ha sido así. Derrota muy dura, muy contundente a pesar del 3-2 final, frente a un equipo que, insisto, era inferior técnicamente al conjunto celeste, pero ya lo avisaba Claudio Giraldez una vez consumada la derrota. Ese exceso de confianza, quizá veníamos todos a Bulgaria pensando que el Ludogorets era inferior, y el golpe que se ha llevado en la cara al Celta ha sido considerable.
poco los cambios en el 11 de rotación era para que saliesen jugadores con las orejas tiesas y no hemos salido con la intensidad que toca. Entiendo que a la gente le puede parecer sencillo jugar contra el Ludogorets y cada vez que pensamos que algo es sencillo nos dan en la cara.
Esta competición es una locura. Están todos. O sea, en un partido hay 16 equipos, prácticamente.
Sí, ¿sabes qué pasa? Y sabes qué pasa también, que hay muchos equipos que hacen rotaciones pensando en la liga, pero hay otros equipos que para ellos su competición es esta.
Claro.
Porque hay muchos campeones de ligas,
claro,
más pequeñas,
claro,
donde su partido es este, no es el de liga. Por ejemplo, para el Betis, su partido de la semana es el del domingo. Para el Rayo entiendo que también será el del Valencia, para el Celta. Pero es que para estos equipos que son campeones de sus ligas, es su partido de la semana.
Sí, es tal cual. Gracias, Santi. Un abrazo.
Simplemente, Juanma, sí, por apuntillar lo que decía Fouto, que tiene toda la razón. Es verdad que Claudio estaba pensando en el Español del domingo. El Celta hoy, si hubiese ganado, hubiese dejado de forma virtual conseguida la clasificación para los cruces. Eso es eliminar dos semanas de competición, porque no juegas 16avos, pasarías directamente a octavos. Eso, evidentemente, queda ahora mismo en el limbo, con tres jornadas
pero
todavía
no,
por disputarse.
Ganando hoy, ¿ya estaba en el top 8 matemáticamente?
De forma virtual. Claro. No en el top 8. Estaba entre los clasificados para las rondas eliminatorias. Evidentemente hubieses dado un...
Claro, pero eso no le garantizaba no jugar los 16avos.
No, evidentemente. Claro. Pero el equipo empezó esta jornada a las 6:30 de la tarde, sí, antes de arrancar el partido. El equipo estaba entre los 8 primeros.
Sí,
ganando,
sí, sí,
hoy en Bulgaria un partido que en principio todos pensábamos que debía haber ganado. Hombre, no era matemático, pero insisto, era virtual. Lo tenía muy pero que muy hecho. Así que queda mucho trabajo con rivales todavía difíciles. Tienen que venir a Balaídos el Lille y el Bolonia, y va a cerrar esta fase de liga el Celta en Belgrado frente al Estrella Roja.
Gracias, Santi. Hasta luego.
A ti, chao.
Ganga, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Y el Rayo? ¿Valía la última ocasión del Rayo? ¿O estaban, sí, fuera de juego? Sí, valía.
Yo creo que iba a ser fuera de juego, pero porque solo había un hombre detrás, el enemigo,
claro,
y
el portero había salido.
Claro, claro. Pero si la Jens se llega a agachar, yo creo que era gol,
sí,
de Alemão. La ha liado el Rayo, la verdad, en Bratislava, porque se ha puesto ganando en un partido que era difícil contra un equipo que el año pasado jugaba Champions. Y en el segundo tiempo, en 3 minutos, le están pasando cosas rarísimas al Rayo en Conference, que no le pasan en Liga. Unos fallos infantiles cerca del área, ya le pasó en Suecia, en Gotemburgo. Y hoy otra vez, Leyen se la da al portero a batalla y se la trincan y a puerta vacía le han marcado el 2-1. Ha dicho Íñigo Pérez, el entrenador, que ha sido un mazazo emocional muy grande porque además había 2.000 vallecanos.
¿Cómo puede ser que haya 2.000 vallecanos?
El desplazamiento más grande en la historia del Rayo a nivel europeo.
Increíble, ¿eh? No es fácil, sí, llegar allí.
No. Chapó la afición del Rayo y por eso le ha dolido mucho más la derrota a Íñigo Pérez, pero que nadie se preocupe porque el Rayo tiene 7 puntos. Le quedan 2 partidos, uno fuera y uno en casa. El de casa lo tiene que sacar adelante porque es contra el Drita de Kosovo. Y con 7 puntos el año pasado ya se metieron en el top 24 y con 10 se metieron en el top 8, con 11. Así que el Rayo lo tiene bien para meterse en la siguiente fase.
Perfecto, gracias, Ganga.
Buenas noches.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
No pongáis paños calientes, Juanma. Amrabat debería ser sancionado por su club porque lo que ha hecho no tiene ni pies ni cabeza.
A ver, hombre.
Nada, de acuerdo.
¿Cómo va a ser sancionado
Amrabat?
Es sin querer.
Te iba a chutar la puerta.
¿Cómo eres, Arauz?
Pero que yo no.
No, Arauz, no calientes. Es que ya estás metiendo. ¿Quieres llevar el programa al fango? Que es lo que te gusta a ti.
La charca.
Qué mala suerte tiene Isco. Esto yo creo que este es mucho más limpio. Qué mala suerte tiene Isco, con lo buen pelotero que es, no se merece lo que le ha pasado.
Este sí.
Pasa el corte.
Sí, este sí.
Que alguien, este es un poco más polémico, que alguien me diga la diferencia entre la patada de Anthony y la de Vinicius a Iñaki Peña. No hay ninguna diferencia. Uno, roja y sancionado, y el otro nada de nada y gol legal. Y no hay ni un solo argumento que justifique la diferencia de trato. La roja de Anthony del otro día es de vergüenza. Este es el nivel del arbitraje español. 46.170 espectadores un jueves a las 9 de la noche contra el Utrecht en el Estadio de la Cartuja. La afición del Betis es la mejor del planeta. Y otro aficionado del Betis nos decía: yo voy desde Granada siempre que puedo a ver al Betis. Esto, el que no es bético jamás lo podrá entender.
12 de la noche y 8 minutos es una hora y un momento fantástico para descorchar una botella de Malabrigo. Mira que hace frío ahora, ¿eh?
¡Oh! Y qué bien entra.
Y cómo entra Malabrigo, de verdad. Yo ya pienso en la gente, los afortunados que pueden tener una chimenea en casa. Imagínate, una estufita ahí bien maja.
Calefactor.
Un calefactor ahí, una mantita de cuadros, la radio puesta, música bajita o la radio.
Música chill.
Sí, no, iba a decir la luz así muy tenue, una tapita de unos mejillones en escabeche, un poco de queso, unas sardinas... Y una copa.
Yo ya me he sobado,
tío. Y una copa. No. Pues ahora llega lo mejor. Ahora llega lo mejor.
Dale.
Después de todo eso, encima, una botella de Malabrigo. Pero además, una botella a 14 grados, que es como hay que servir el Malabrigo.
Eso sí.
14 grados el vino, no la temperatura ambiente. El vino. El vino a 14 grados. Una buena copa. Malabrigos de Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero. Es uno de los mejores vinos de España. Obra de José Moro, que creó un vino que supuso una auténtica revolución en la Ribera del Duero. Y ahora todo el mundo pregunta por Malabrigo. Y todo el mundo que lo pide en los restaurantes es, por favor, el que anuncian en el partidazo, el de Cepa 21. Sí, Malabrigo.
Pero bájame la luz tenue, por favor.
Efectivamente, luz tenue y buena copa.
Y unos mejillones.
Eso es, y unos mejillones. Y Malabrigo.
Y mantita de cuadros.
¿Os gusta?
No lo hemos imaginado todo.
Es impresionante.
Cuando
llegue a casa tengo que ponerme a buscar una manta de cuadros, unos mejillones y una chimenea. A ver si lo tengo.
Porque el Malabrigo
no me falla.
Nunca.
De esos tengo unos cuantos. Malabrigo de Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. 12 y 10, hora menos en Canarias, tenemos por delante una gran noche de radio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En una sociedad democrática, el presidente del gobierno podrá tener su opinión particular como hombre acerca de cualquier sentencia o acerca del once ideal de Luis de la Fuente. Pero como jefe del Ejecutivo, ¿qué es eso de que sigue creyendo en la inocencia del fiscal? Ya conocemos el fallo del Tribunal Supremo. No hay nada que creer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Portátil HP con procesador Intel Core Ultra por 599 euros. Y si eliges cualquier equipo con Intel Core Ultra, disfruta de un año de McAfee LifeSafe. Solo en el Corte Inglés. En tienda web y app.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Llega Black Friday a Movistar Plus. Paga un euro el primer mes y disfruta de películas, series, deporte y mucho más. O dicho de otra manera, poquita fe, Sirat, lo mejor de la Champions y la Liga y mucho más por un euro. Entra ya en movistarplus.es, que lo del euro solo pasa durante el Black Friday.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin!
Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Va a ser verdad. Un solo clic puede cambiarlo todo. Porque hacer clic en Air Europa puede llevarte al Caribe, a Nueva York o a donde siempre soñaste. El Black Friday de Air Europa te da hasta un 20% de descuento reservando en aereuropa.com. No esperes más. Este sí es el mejor clic del año. Air Europa, tú decides.
¡Ey! Que ya está aquí el Black de HSN. Cada día descuentos exclusivos en productos seleccionados y ofertas flash. Aprovecha y compra proteínas, creatina, omega 3, magnesio, colágeno. Hasta el 27 de noviembre en hsnstore.com. Condiciones en web. Este Black Friday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Este Black Friday juega con los número uno con Haier.
Porque los frigoríficos Haier conservan tus alimentos frescos durante más tiempo.
Descubre todas las ofertas de Black Friday en frigoríficos Haier. Haier. Número uno del mundo en grandes electrodomésticos.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Samsung Galaxy A56 5G de 256 GB. Antes 529 euros. Y ahora solo 379,90. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 y cuarto, 11 y cuarto en Canarias. Esto es El Partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Nacho Peña y Dani Senabre. Está Fouto y está Arauz. Y a partir de ahora, obligados a comentar, porque han estado de oyentes privilegiados, los primeros 45 minutos del programa, que han sido grandes minutos de radio. Vamos a comenzar hablando del Real Madrid, porque hoy han sucedido varias cosas. Bueno, fundamentalmente, que como que después de la victoria de ayer, resulta que no había pasado nada en los últimos días. ¿Por qué? Porque ha habido un comentario en redes de Valverde. Valverde ha escrito en sus redes sociales: después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca. Tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor. En lo personal, estoy trabajando para volver a mi mejor nivel. El míster siempre ha estado a mi lado, apoyando y haciendo todo lo posible para que siga creciendo y ayudando al equipo. No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca. Esto es lo que ha dicho Valverde. Vinicius ha reaccionado a esta publicación con dos palabras: juntos siempre. Y ayer recordemos que se vio la imagen de Vinicius y Xabi Alonso abrazados después de la victoria, celebrando la victoria en Grecia ante los aficionados que estaban allí en el campo del Olympiacos. Nacho Peña, ¿qué tienes que decir?
Bueno, creo que es una reacción en cascada de arriba abajo, si os fijáis en las jerarquías. Florentino Pérez llama por teléfono a Xabi Alonso. Xabi Alonso, que no es muy de contar sus cosas, lo dice públicamente en la rueda de prensa. Y de aquí llega hasta los jugadores, que reaccionan no solamente en el terreno de juego, sino también en la rueda de prensa, en la defensa ultranza, en estamos unidos, estamos todos juntos. Yo creo que no es casual, que forma parte de una estrategia, pero que es un punto positivo porque cambia la tendencia que estaba siendo mala.
¿Te la crees?
Bueno, yo creo que hay motivos, por lo que vimos ayer, para pensar que por lo menos intención tienen. Ahora me lo tienen que seguir demostrando.
Y los niños vienen de París.
Sí, sí.
Vamos, no me creo nada. Yo sí que creo que ganando partidos se irán acercando posturas y seguramente se acaba solventando este problema, pero vamos, que no es casualidad que después de ganar un partido por los pelos aparece primero Xabi Alonso, después del abrazo ahí guionizado...
Alonso aparece antes.
Antes y después. Sí. Habla del tema Vinicius. El abrazo guionizado con Vinicius.
Habla del tema Vinicius. Ayer Xabi Alonso dijo que Vinicius había estado muy bien, porque sí. Xabi Alonso vio, como que... todo el mundo, que, Xabi Alonso había, que Vinicius había hecho un partidazo.
Correcto, lo hizo. Pero digo, aquello de hemos compartido unas horas, nos han venido muy bien, iba por Vinicius. No creo que fuera por Fran García.
No, supongo que es por todo el equipo. Sí. Es que yo creo que aquí no es el único tema.
Pero
Vinicius,
vamos a ver, ¿tú crees que ha sido... Hostia, lo hemos solucionado. A ver, Fede, no, pon un tuit. A ver, espera, que yo pongo el otro.
Yo creo que Valverde se ha visto un poco...
Apagar el fuego. Mira,
está Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
Remel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que Valverde era uno de los que salía en los papeles, cuando se hablaba de la situación del vestuario con
yo, sin tener ni idea de la colega blanca, siempre he pensado que eran Vinicius, Valverde y Bellingham. Sí. Por lo que he oído, por lo que he comentado.
Sí, es que...
Salía en los papeles y en las imágenes, ¿no? También salía.
Sí. Melchor.
Bueno, yo lo que os puedo decir es que ha habido conversaciones en los últimos días, antes del partido de ayer en Grecia, entre jugadores y también entre Xabi Alonso y jugadores. Y se han blindado, se han unido y se han blindado de cara al exterior, de todo ese ruido que había en el exterior, que entendía que se estaba incrementando toda esa crítica que empezó con aquella imagen que dio bastante fea al Real Madrid en Liverpool, luego con el Rayo Vallecano, luego con Elche. Se ha ido incrementando y entienden que eso estaba haciendo daño al equipo, que le estaba perjudicando. y han llegado al acuerdo de que esas, o al entendimiento de que esas discrepancias que pudiesen tener individualmente algunos jugadores, como pasa en todos los vestuarios, pues les estaba perjudicando y por el bien del equipo pues se han unido, y de ahí todos esos mensajes. En la previa escuchamos a Xabi Alonso y a Carreras, ayer a Mbappé también, nada más terminar el partido, al margen de lo que comentabas, Juanma, de ese abrazo de Vinicius con Xabi Alonso, a Fede Valverde y Vinicius hoy, que también lo has comentado en las redes sociales, lo que ha aparecido en rueda de prensa, en las entrevistas que han realizado, pues todo eso tiene como consecuencia de esas reuniones que ha habido entre los jugadores, y a la conclusión que han llegado es que tienen que blindarse para volver a seguir en esa línea positiva que tenían de fútbol y de resultados, y es la forma que han entendido de hacerlo. Y además cuentan con el apoyo, como aquí hemos contado desde el primer momento, que en el Real Madrid evidentemente había dudas y preocupación por esos resultados, y no solo por los resultados, sino por la imagen del equipo, pero también contamos que de momento seguía la confianza tanto en Xabi Alonso como en los jugadores para sacar esto adelante, ¿no?
Pero yo, una pregunta que me hago, quitando el problema con Vinicius, ¿qué había que arreglar en ese vestuario?
¿No escuchaste el programa? ¿No te acuerdas del programa del lunes? Estabas aquí,
sí.
Cuando dimos nombres y
eso lo decimos nosotros, pero yo digo de puertas
no, hombre, pero vamos a ver, no lo decimos por decir, Joseba.
Vamos a ver, ha habido imágenes de Valverde que se ha visto claramente que no estaba feliz precisamente. O sea, no es que lo digamos nosotros, además no es que lo...
Y ahora está súper feliz.
No, claro que no, pero esto es una estrategia normal, lógica.
Oye, puede ser una cosa.
El problema que tiene que arreglar el Real Madrid es el juego del equipo, lo que tiene que arreglar.
Eso también, pero una cosa, yo estoy con Nacho Peña.
Y si arreglas el juego del equipo, el resto ya
viene rodado. Estoy con Nacho Peña, puede ser...
Saca un comunicado y ya somos todos...
Más que una realidad, yo lo interpreto como una declaración de intenciones. Es decir, como decir, oye, mira, vale, aquí tal... Vamos con Xabi Alonso.
Pero Fede Valverde, yo no le he visto, no le he oído decir algo en contra de su entrenador o algo en contra del Madrid.
Bueno, no quería jugar de lateral.
De la posición en la que juega.
¿Y qué pasa? Que no le gusta jugar de lateral.
También lo dijo Tchouaméni.
El año pasado de central.
Pero
tanto
como Valverde.
Pero vamos a ver. Perdón,
no gritéis todos.
No.
A ver.
Para mí el problema, el gran problema, es que ha habido otra vez malos resultados consecutivos.
Evidentemente.
Y yo le dije una frase a Juanma el martes, que me miró un poco raro, y es que el Madrid ahora mismo solo necesita un referéndum, y no es el deportivo, y es por ahí por donde entiendo dónde va lo de Nacho, que viene de arriba abajo, cómo han sucedido las declaraciones y el todos a una. Yo qué verdad me creo, la que te contó Courtois, que es verdad que hay unión y demás, pero que evidentemente hay jugadores que no están contentos porque no juegan, hay otros que
como
no les gusta
equipos,
cómo se juega, pues ya está, pues esa es la realidad.
Pero
cuando eso se junta con tres malos resultados...
Pero esto es fútbol.
No, Joseba, pero cuando se junta con tres malos resultados, en un club como el Madrid, eso es una
Entonces,
montaña.
Entonces, ¿qué es lo que tienes que arreglar?
Los resultados,
pues mira,
lo primero,
que
el juego y los
números,
y ya está.
Hombre, es que si el Madrid ayer no gana en Grecia, ya te digo yo,
evidentemente,
ya te digo yo que
evidentemente,
es que
si llega a meter, si llega a meter el cuarto de ir Olympiacos, no, tenemos un pollo y que vamos.
Que el año pasado,
por favor, dejad hablar a Mónica, a ver.
El año pasado tampoco había buenos resultados y buen fútbol, y no se ponía en tela de juicio la figura del entrenador.
¿Cómo?
Respecto, no, déjame acabar, por favor, respecto a esa relación con los futbolistas.
O sea, Ancelotti nunca ha pasado esto, ¿eh? Digo, relación personal.
Por eso lo digo, Entonces, a mí me parece normal que los resultados los tendrán que arreglar los jugadores y el entrenador, pero el club intenta arreglar pues lo que está en su mano y lo que puede arreglar, que es que se dé una imagen no de desunión, no de cada uno va a su bola, uno no se lleva bien con el otro, hay una camarilla. Evidentemente, ¿qué es lo que tiene que hacer el club? Pues intentar que esa imagen... cambiarla completamente y dar una imagen de unión, aunque
pero
no sea real.
Porque han ganado, ¿eh?
Lógicamente, pero que esto en más clubes, que no pasa solo en el Madrid, que esto es más viejo que el hilo negro, vamos.
Si se ven obligados a hacer esto, o sea, yo creo que esto es una escenificación, que como ha contado Nacho, probablemente está jerarquizada desde arriba abajo, me parece perfecta además, está en su derecho de hacerla, pero yo solo lanzo una reflexión, que es un vestuario que realmente está unido y está tranquilo, no hace 14 mensajes seguidos diciendo que está unido y que está tranquilo, o sea,
es que tranquilo
el vestuario del Arsenal no se pasa la vida tuiteando que están unidos, el vestuario del PSG no hace 14 comunicados en un mismo día diciendo que están unidos, si lo tienen que hacer, es porque algo ha pasado ahí dentro y porque todos sabemos las informaciones
pero
que se han publicado en diarios como el Marca, no son precisamente antimadridistas.
Pero yo discrepo ahí, Dani, porque cuando callas, otorgas. Y yo prefiero que digan ¿sabes? Tú te lo puedes creer o no creer, pero es mejor que hablen, que lo digan y que muestren esa unión y que incluso que la escenifiquen. A que
pero entonces
a que
las informaciones siempre sean falsas.
No, no, si no digo que las informaciones sean falsas. Yo te estoy diciendo que mejor que los jugadores hablen, se expresen. Lo que dice Valverde en redes, por lo menos conocemos su versión. Te la puedes creer o no, pero por lo menos dan su versión. Que siempre será mejor que no decir nada.
Después del afer de Vini en el cambio del clásico, siempre se había reclamado que el club no se había posicionado de su lado. Pues bien, este posicionamiento al lado de Xavi, yo creo que también es un mensaje para los futbolistas de ojo. Cuando Xavi públicamente dice, hablo con Florentino, me ha llamado.
Ese es Xavi, no es Florentino.
Vamos a ver, Nacho.
Claro, pero tú ya estás, Nacho, tú de alguna
tú
manera ya estás diciendo públicamente que cuentas
ese
apoyo
que, tiene que, decir es el que
vosotros decís que no tiene. Y los futbolistas te cogen,
Nacho,
ese guante.
No,
es la jerarquía
no, toda
que
la prensa
de
Madrid.
Nosotros no, es evidente que no lo tiene.
Toda la prensa que sigue al Madrid.
¿Puedo decir algo? El presidente habla con Xavi Alonso muchísimas veces. El otro día en la sala de prensa le preguntan si necesitaba el apoyo del presidente. Y dice, no necesito el apoyo del presidente. Yo hablo muy a menudo con el presidente. O sea, que
sí,
esa conversación
que
algunos...
Yo a lo que voy es
pero
que
déjame
no es...
terminar, Nacho, porque si
Uy.
No... Entonces esa conversación que muchos han interpretado como me llamó para darme confianza y para decir que no hay ningún problema, no fue así. Entre otras cosas, lo primero que hizo fue felicitarle, luego pues como hace siempre que no viaja con el equipo, porque el otro día no viajó con el equipo, pues para ver cómo estaban los jugadores y desearle suerte, sin más. Lo que os he dicho al principio es lo que hay, es que los jugadores han visto que ha ido increciendo estas críticas y este ruido desde el exterior y han dicho, bueno, pues vamos a llegar hasta aquí, porque es cierto que puede haber discrepancias en el vestuario, como en todos, pero también han dicho, y lo dijo Courtois y lo dijo Juanma, que había muchas cosas que leían que no eran ciertas. Mbappé lo dijo ayer también. Por lo tanto, pues han entendido que lo mejor es blindarse, centrarse en lo deportivo, dejar las cosas individuales aparte, ser un colectivo y volver a esa imagen que mostraron a principio de temporada. Esa es la realidad. Luego, cada uno podrá interpretar o podrá analizar o podrá creer en lo que quiera, pero eso es lo que hay ahora mismo y lo que se cuenta desde el vestuario.
Es que a mí insisto, solo por poner un apunte, creo que a mí no me parece casual que Xavi haga público esa conversación
no es casual,
con Florentino.
Absolutamente.
Creo que no es casual. O sea, y además me parece absolutamente lógico porque es una demostración de fuerza jerárquica de arriba hacia abajo, vuelvo a insistir, y los futbolistas reciben el mensaje. Desde arriba se está con el entrenador y los futbolistas tenéis que proteger al entrenador. Sí. ¿Cómo son los mensajes después del partido? Tenemos que proteger al entrenador. Lo dice Kylian Mbappé, lo dice Camavinga en Telefoot. O sea,
las
estrellas del equipo. O sea, se está empezando a recomponer. Yo creo que se está intentando recomponer algo que podía estar deshaciéndose.
Correcto.
Y encima desde una situación privilegiada
es
como líder de la Liga, Mónica y Dani como líder de la Liga y como mejor equipo
clasificado
en la Liga.
Pero entonces reconoces que se estaba descomponiendo.
Sí, hombre, claro. No.
Claro, ya, pero es que lo estabais negando ahora. Lo que digo es que si Xavi Alonso, que hace muy bien, dice, se apresura a decir que le ha llamado Florentino, es porque necesita decirlo, porque no se siente muy seguro en esas sillas. Si no, no diría me ha llamado. O sea, Flick no va diciendo que me ha llamado a la puerta esta mañana.
Pero vamos a ver, acabo de decir que la pregunta directa fue, ¿usted necesita el apoyo del presidente o se siente respaldado por el club? Dice, no necesito ningún tipo de apoyo. Dice, yo hablo habitualmente con el presidente.
Pero si lo necesita,
¿Te imaginas que dijera, sí, necesito el apoyo porque claro, esto aquí, más solo que la una, me han dejado vendido con Vinicius y a ver si sale alguien a defenderme? Claro, ¿te imaginas que dijera eso? Claro, ¿verdad que no?
¿Y tú te imaginas que Mbappé ayer dijera, pues claro que tiene dependencia media del equipo, porque solo si no marco yo, no marca ninguno?
Es que la verdad.
Vamos a ver.
Las verdades a veces no se cuentan.
Me parece muy infantil pensar que ayer estaba todo roto y que como y Fede Valverde ha hecho público un comunicado, ya está todo solucionado y esto es un cuento de hadas. Como el domingo en Montilivi juegues bien y ganes 0-3, se acabó el problema.
No,
el domingo.
No.
El City.
Montilivi, poco que ganar, mucho que perder. Ahí al Madrid no le van a agradecer la victoria.
Fíjate la diferencia que hay entre jugar bien y ganar bien en Montilivi a empatar y no jugar bien.
No,
el comunicado de Valverde, lo que dijo Xavi Alonso del presidente, etcétera, etcétera, se va todo por el desagüe.
Pero aquí lo que...
es un poco infantil pensar.
Lo que viene es San Mamés, que es un partido... El Athletic no está bien, pero San Mamés
y el City. Lo primero Montilivi.
Sí,
pero yo te digo una cosa. Lo que hace el Madrid es normalísimo. Claro. Yo también lo haría.
Es lo que debe hacer.
Alguien con un mínimo peso en ese club les dirá a los jugadores, oye, aquí dejaros de tonterías. Si os lleváis bien, perfecto. Si os lleváis mal, hacéis ver que os lleváis bien. Pero aquí lo importante
es ganar.
Yo creo
que solo hay una persona que puede hacer eso, que es Florentino. Claro. Cuando dices a alguien con un mínimo peso en ese club, es que es un club muy presidencialista. Yo solo veo así a Florentino y José Ángel con...
Y Juni.
No sé. No. Ah, vale. Yo no tengo ni idea.
Con el que también comenta que tiene conversaciones habituales, ¿sabes? Bien. Y esa rueda de prensa con José Ángel también.
Sí, claro.
Que
claro,
parte
claro,
habitualmente.
Claro, es que son los dos que mandan. Claro. Digo, a nivel
bueno, cada uno puede interpretar lo que quiera. Yo lo que os puedo decir es que, evidentemente, todo este blindaje que os digo, que esa es la noticia, que el Real Madrid, el vestuario se une, y ahí están las manifestaciones de todos los jugadores, y se blinda de cara a todo lo que está sucediendo en el exterior, entre otras cosas porque creen que se ha exagerado mucho y hay muchas cosas que no son ciertas. Lógicamente, lo de la... haya
pero ¿sabes a, gente que se, que a qué se refieren de cosas no, que no son ciertas?
Hombre, es que yo no sé todo lo que se ha dicho. Pues, habrá
que había mal ambiente,
que no
a que había mal ambiente
con
de los jugadores con Xavi Alonso.
Pues que estaban haciéndole la cama a mí desde el vestuario.
A mí eso sí que no
me nunca me lo he creído. Yo pero sé, ni del Madrid ni
de ningún equipo. Eso se ha dicho, se ha escrito y lo hemos
ya, bueno,
oído
pero aquí
todos.
No hemos dicho eso. Aquí.
Bueno,
ya,
pero bueno. Yo no estoy hablando un poquito de lo que dicen en el vestuario y la decisión que han tomado porque cada vez ha ido a más desde Liverpool, Rayo Vallecano y Elche, ya se había desmadrado todo. Y entonces han decidido blindarse y centrarse en lo deportivo, que es lo que tienen que hacer.
Digamos
y
que la mejor esto... manera de demostrarle al entrenador que estás con él vale. Es que te cambie y pongas buena cara, por claro. Ejemplo.
Bueno,
esa es la mejor manera de demostrarle.
Mónica, sabes
bueno,
que
ya veremos,
todos los equipos
ya veremos
y depende, lo que pasa. En el Real Madrid todo tiene...
La Mín tampoco puso buena cara.
No, no, claro, claro, esto vale para todos. Eso,
claro,
pero
no, hombre, claro, es que aquí vemos la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio, ¿no? Venga.
Sí, pero la Mín no dijo me voy y le metió todo el Camp Nou encima de...
Eso es verdad.
Porque no juega.
También es verdad que la Mín tiene 18 años y el otro ya está más toreado. Claro. Vamos a ver Lamine dentro de 6 años lo que
claro,
dice.
Estar más toreado es más grave, claro.
No, pero no, digo que...
Es más grave montar ese pollo si
sí
tienes 25
no.
Que si tienes 18.
Sí y no, porque si estás más... Cuanto más veterano, más revirado a veces. Y, ¿sabes? O sea, a ver dentro de 5 años Lamine lo que dice cuando le quiten. O 6 años, no. Si es que le quitan.
Y para terminar respecto a esto, el último detalle, todo esto, lógicamente, está relacionado directamente a los resultados deportivos que se producen.
Vale,
evidentemente. Cuanto claro. Mejor sean los resultados, pues todo irá más calma. Si los resultados son más negativos...
¿Cuándo es el partido en Girona?
El domingo a las 9.
El domingo a las 9.
Domingo a las 9, caramba, Vale.
¿Por qué?
Pues porque me gusta, mira, porque yo soy muy tradicional. Y yo crecí siempre que el partido, uno de los partidos de la jornada era el del plus del domingo.
A las 7 eran.
A las 7 y media.
A las 7 y media, no sé qué. Sí, y me gustaba que ese fuera el partido, pero eran otros tiempos. Era...
Bueno, mira, la final
pues
de la Champions
domingo,
va a ser a las 6.
Celta-Real Madrid a las 9. También. Pues mira, me gusta. O sea, Real Madrid-Celta. Me gusta ese formato porque no es ninguna coña. Fidelizas un poco al espectador de que realmente los domingos a las 9 tienes una cita. Porque a mí me pasa, por ejemplo, con la Premier, los domingos a las 5 y media. ¿Sabes? Que sé correcto. Que el domingo a las 5 y media hay un buen partido.
Arsenal-Chelsea.
Este fin de semana, Arsenal-Chelsea. Y hay domingos 5 y media que por cuestión de calendario, de que hay Champions en semana, no sé qué, no te lo pueden dar. Pero la mayoría de domingos 5 y media es un buen partido.
El domingo por la tarde es la mayor.
Sí. Mira, por cierto, ha hablado Bordalas hoy, antes de la previa del Getafe-Elche de mañana, que es el partido que abre la jornada, sobre el asunto Premier Liga. Este asunto que estamos comentando tanto últimamente.
Ha quedado un poco largo, ¿eh?
¿El qué?
El asunto este. Premier League.
Lo otro.
Pues si habla Bordalas hoy, ¿qué quieres?
Sí, lo ha dicho.
No, digo que está quedando porque mañana le van a preguntar a otro, pasado a otro y vamos a estar así.
Claro,
no,
lo iremos escuchando.
Si vamos 8-1, hay que preguntarlo.
Mañana se lo comentas a Joseba y el sábado si quieres venir, se lo dices a Corrochano.
No, si mañana libra la foto.
Pero por ti vengo. Bueno, Bordalas, hablando de esto. A ver.
La Premier es una gran liga, sin duda. Tiene un gran potencial y lo estamos viendo, no lo podemos obviar y como hombre de fútbol hay que reconocer que es muy atractiva. Obviamente la nuestra también es atractiva, pero quizá en estos momentos bueno, pues nosotros tenemos que hacer una reflexión e intentar acercarnos, no hay mucha diferencia, pero intentar acercarnos a la Premier. Porque en estos momentos quizá sea un poquito más atractiva que la nuestra, pero no mucho.
Está quemado como una mona.
Auto.
Normal.
Se lleva
a Uche por 20 millones de euros.
a poco del cierre del mercado y no es ni suplente del suplente, o sea, es no va ni convocado.
Es que es
para morirse.
Increíble.
¿Y por qué no juega Uche?
Pues porque así lo decide el club o el entrenador que lo ha fichado.
Claro.
¿Habéis visto la diferencia de lo que ha dicho entre vosotros y él? O sea, él no echa mierda para comparar.
¿Y quién ha echado mierda?
Si Juan
aquí todos los días.
Juan Mado Paso diciendo escuchamos a Bordalás.
Todos los días, Elías, hijo. Vosotros lo único que hacéis es comparar para echar mierda a una y elogiar a la otra.
No, yo no he hecho ninguna mierda.
Sí, bueno, digo en general, no digo tú.
No, yo digo.
Tú sí, Juanma, tú sí.
No, a ti tampoco. No te sientes aludido.
La Liga, si yo soy presentador de la Liga, además.
Por eso digo que no es por ti.
Si soy un presentador, me falta el polo que no me lo han dado. No me lo han mandado a mí.
¿No tienes polo?
No tengo polo de la Liga.
Yo tengo uno del año pasado.
Y va todo el mundo. Así con esa ropa.
Pídele a Mónica que sí tiene.
¿Mónica tiene de sobras?
Ya estoy con plumífero ya.
Sí.
¿De la Liga?
Sí. Claro. Con lo que tú decías.
Con lo que decías de foto, Mónica. Con lo que le decías.
Y ahí estás tú con el polo.
Los trinques de la ropa de foto.
Yo soy disciplinada. Yo no tengo que mandar mensajes públicos diciendo que estamos todos a una y tal y cual. Yo directamente cumplo lo que se me pide.
Sí, pero cuando no estabas en la trinchera, sí, bien que le metías a foto, sí. Entonces, hombre.
¿Cómo que bueno?
¿Cómo se cebaba con el polo de foto?
No, conmigo, Mónica.
Melchor, gracias. Un abrazo.
Déjame decirte una cosita rápidamente del partido de Girona. Que puede haber, si me permite, si no, pues no te lo digo nada, es de lo deportivo.
Sí, no hace falta, Mel.
Sí, que sí. Que...
por favor.
Bueno, venga, pues nada. No, que sí, Mel, hombre, pero...
Que ello se va.
Es más largo el preámbulo que la noticia, vamos a ello. No,
hombre, si estáis interrumpiendo continuamente.
Claro, dejarle hablar, coño.
Si hubiese terminado en 10
segundos. ¡La noticia, Melchor!
Pues la noticia es que puede recuperar a Courtois, a Hausen y a Rüdiger para el partido de Girona. Vamos a ver si incluso a Álava. Son bajas en Carvajal y Militao. Y va a estar muy pendiente en estos dos entrenamientos que quedan la evolución de Asensio y de Jude Bellingham, que terminaron con problemas en el isquio y en el sóleo respectivo.
Pues es importante, sí, había que decirlo. Gracias, Mel, un abrazo.
Hasta luego.
Mensajes, Arauz.
En el primer gol de Olympiacos se ve a Valverde mirando a su marca caminando y ahora nos vende que está trabajando para mejorar, claro que sí. Y David Sánchez es del Español. El paripé del Real Madrid es como la mejoría del que va a morir y si no, al tiempo. Otro, en cambio, nos dice, ¿pero por qué tenéis que dudar de todo? Valverde nunca dijo nada en contra del entrenador y aunque dijo que no le gustaba jugar de lateral, también dijo que lo haría siempre donde se le necesite. Qué bien le viene a hablar a David Sánchez del vestuario del Madrid para tapar el meneo del Chelsea a su Barça. Este mensaje es precioso, Juanma. Dice, el periodismo deportivo sois el cianuro del deporte. Os juntáis lo peor de cada familia.
Muchas gracias.
En mi caso es la verdad. En mi caso es verdad.
Sí, y yo estoy de acuerdo. Yo lo que digo es, ¿y él por qué nos escucha?
Porque se quiere envenenar.
Porque es el peor de su familia. Entonces,
necesita cianuro.
Se cuenta con nosotros, claro.
Necesita cianuro antes
de nada. No, necesita veneno.
Mira, ya acabamos con uno bueno de verdad. Dice, Juanma, le he comprado a mi padre, que cumple el sábado 79 años, para celebrarlo, una botella de Malabrigo.
¡Oh, qué bien! Tremendo.
Pues le falta
tremendo.
La mantita de cuadros.
¡Qué detallazo! Ahora, lo que le mantita de cuadros, mejillones en escabeche, el queso, la chimenea. Y
igual lo tiene,
¿eh? Y que le dejen solo y tranquilo, o sea que esté
la estufita
y la estufita, la chimenea.
Has dicho estufita también.
Sí,
claro, sí, sí, claro, cada uno lo que tenga.
Pues bueno, mira, el Black Friday, pues compré una estufina.
Mañana, ¿no es?
Estufina. Ya empezamos. Ya empezamos.
No, el Black Friday. Yo tengo la sensación que llevo
tres
meses en el Black Friday. Pero
el día importante es mañana,
ya
¿no? ¿no?
Sí, entre el Black Friday, Halloween, la Acción de Gracias, Papá Noel, no sé qué. Es todo una locura.
El día gordo es mañana, pero ya empezamos.
Mira, una cosa. Empresa, ¿eh? Hoy he tardado... creo que he batido mi récord en llegar a la radio.
¿Cuánto?
Hora y 20 minutos.
Hoy ha sido una locura.
Hora y 20 minutos en hacer 25 kilómetros. Hora y 20 minutos.
Pues mañana será peor.
Se me ha juntado.
No.
La manifestación de las universidades en Madrid. El Black Friday. Que es jueves, porque los jueves ya empieza la gente ya...
Los jueves en Madrid hay bastante más tráfico que los viernes.
Los jueves, sí, porque los viernes se pira mucha gente y tal.
No, los jueves ya se ha ido.
Increíble. Que metieron a Ábalos en la cárcel y al otro, y con lo cual en Ferraz, Ferraz con Márquez Urquijo en las esquinas, ya están poniendo ahí con las banderas. Ya, tal. Bueno,
y han cortado la castellana hasta mañana para una comitiva internacional.
Del presidente de Alemania.
Exacto, sí. Claro, no sabía quién era, pero...
Lo he cogido todo.
Me he dejado el claxon.
Había gente que salía de los coches claxon. A ver por qué no nos movíamos. Yo digo, mira, yo voy a estar aquí tranquilo hasta que llegue mi hora.
Como en la vida mismo.
He afrontado la muerte en el Santasco. O sea, digo, madre mía, mira, si tiene que ser, que sea. Y está. hora y 20 minutos.
Sí, sí. Oye, sí.
Qué locura, macho. De verdad.
Estamos ampliando el contenido de crítica social y de la vida. O sea, no puedes dormir, el tráfico.
Sí,
tal. O sea,
sí,
estamos
sí.
conociendo muchas cosas.
La semana
de las
está siendo. Bueno, me han bajado las defensas, estoy muy mal.
Claro.
Eres un héroe, Juanma.
Es como para aguantarlo, Dani.
Sí.
Sí, bueno, no,
sí, es muy duro, muy duro. Gracias, Joseba, por tu apoyo.
Levantamos que
12:39.
Han bajado las defensas como al Barça.
Ahora sí, ahora menos en Canarias.
Bueno, el Madrid en Atenas tampoco.
Ahora hablamos del Barça,
Vamos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos. Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar, con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Papá Noel, hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico. ¡Ho, ho, ho! ¡Un viaje a Disneyland París!
El mejor momento para un regalo perfecto. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 94 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 30 de noviembre consigue ofertas increíbles en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes viajes, escápate por Europa, siente la brisa del Caribe, de un crucero y mucho más con hasta un 60% de descuento. Solo en el Black Friday de Viajes El Corte Inglés. Descúbrelas en nuestra agencia o consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins. Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo, Oro Bailén.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
En una sociedad democrática, el presidente del gobierno podrá tener su opinión particular como hombre acerca de cualquier sentencia o acerca del once ideal de Luis de la Fuente. Pero como jefe del Ejecutivo, ¿qué es eso de que sigue creyendo en la inocencia del fiscal? Ya conocemos el fallo del Tribunal Supremo. No hay nada que creer.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 44 minutos, hora menos en Canarias. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Mala noticia para Flick, se le ha lesionado Fermín.
Y para dos semanas el del Campillo, una pequeña, dice,
o sea,
el Barça.
No juega contra el Atleti, ojo. Sí,
no juega ni contra el Alavés, ni contra el Atlético, los dos en el Camp Nou, ni contra el Betis en Sevilla, ni contra el Eintracht de Frankfurt en Barcelona. Por si se cumplen esas dos semanas de baja, no jugaría tampoco ese partido, que es importante porque el Barça ha perdido en Champions contra el PSG, contra el Chelsea esta semana y empató contra el Brujas. Así que esos partidos se pierde Fermín. Dice el Barça que es una pequeña lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Hoy, de hecho, le hemos visto unas imágenes que estaba sonriente porque le han dado la camiseta de los 100 partidos en el Barça, los compañeros en la Ciudad Deportiva, pero han informado de esa lesión al mediodía y que estará dos semanas fuera de los terrenos de juego. Lo bueno para Flick es que recupera a Pedri. Eso sí, tendrá minutos este fin de semana, el sábado, ante el Alavés en el Camp Nou, en la segunda mitad. Se espera que tenga minutos Pedri, así que volverá el canario a la dinámica del primer equipo.
Para mí es el mejor jugador del Barça esta temporada, lo he dicho varias veces, Fermín. Habrá días que no, el otro día pues no hizo el partido de su vida precisamente, pero en general es el que mejor está. Y sería todo mucho menos grave si el que fuera fichaje estrella de hace un par de temporadas del Barça estuviera a su nivel, que es Dani Olmo.
Olmo.
Si Olmo está bien, pues dices, no pasa. De hecho, Olmo debería ser el titular y Fermín el suplente inicialmente, pero está tan años luz por encima Fermín de Olmo que esta baja es, no voy a decir irreconducible o insustituible, pero se le acerca mucho.
¿Lo ves así, David?
Bueno, sí, cualquier baja me parece poco si la comparo con la de Pedri, pero sí que es verdad que era no el mejor jugador, pero sí el jugador que estaba dando mejor rendimiento al equipo. Es un suplicio lo que le está pasando al Barcelona esta temporada con el tema de las lesiones. Es que no pasa una semana que caen dos o tres y generalmente son jugadores importantes. Creo que el año pasado el número más o menos era el mismo, pero no eran jugadores tan
relevantes,
tan relevantes en el equipo. Ahora es que caen todos, Pedri, Rafinha, Lamin toda la temporada, ahora Fermín. No sé, yo supongo que habrá algún tipo de explicación, pero para tal y como está el Barcelona, que es de todo menos bien, una baja como la de Fermín, pues hace que uno sea un poco más pesimista para los próximos partidos. Pero vamos, si vuelve Pedri por lo menos, pues mira, como mal menor.
Pedri contra el Atleti va a estar 100% ya, ¿no?
Pedri estará ahí en principio para ser titular. Si son buenos sus minutos en la segunda mitad ante Alavés, estará para ser titular el martes en el Camp Nou, este martes.
Estás de Black Friday, Víctor, ahí en la calle, haciendo guardia un poco, ¿no?
Bueno, sí.
¿Atraviesa?
No, la traviesa hoy no. Otro. Estoy dudando aún, pero no, a la traviesa no iré.
¿Qué opción?
Pero sí, no es que este. Luz de gas o Sutton.
Luz de
es
gas.
Hombre, Sutton es lo que, todo
luz de gas, un clásico.
Pero Sutton ahora, David, es lo que está mandando las noches de los jueves.
Sí, pero.
Se ha recuperado. Le han nombrado la 12 mejor discoteca del mundo.
¿Puedes ir a la Sutton?
¿La
12?
¿La duodécima mejor discoteca de Sutton?
Sí, sí.
¿Qué? ¿Y la 1 cuál es?
Quieren entrar en el top 10. La 1 Universe. ¿Sabes esa que abrieron en Ibiza este verano?
Sí, sí, sí.
Que invirtieron, pero una barbaridad, más de 60 millones de euros.
Es como el Bernabéu, pero en Universe. Discoteca. Sí, sí.
Sí.
Pues sí, bueno, la 12, el Sutton, tampoco me parece gran cosa a mí.
Duodécima, coño. Hablar un poco...
Duodécima, sí, sí.
¿Qué ha dicho Xavi?
Xavi Vilajoana.
Ah, Xavi Vilajoana.
Yo le llamo Xavi.
Claro.
Yo le llamo Xavi.
Tiene confianza, claro, le llama Xavi.
Claro. Para mí es Xavi Vilajoana.
Xavi con Víctor Fon. Xavi con Víctor Fon.
Está bien, Navarro.
No, Xavi Vilajoana, que hoy le hemos preguntado a Vilajoana, digo, si por la tarde tenía un acto con socios, si vendría Koeman o algo. Nos han dicho que no habrá sorpresas. Xavi Vilajoana es el segundo precandidato a las elecciones del Barça, que serán en primavera de 2026. El primero fue Víctor Font, y Xavi Vilajoana, exdirectivo de Bartomeu, pero ha estado con Rosell y con Laporta también anteriormente, y hoy lo que ha dicho Xavi Vilajoana, cargado contra el presidente Laporta, dice que se tendrían que buscar otros patrocinios que no fueran como el del Congo, dice que el Barça tiene que tener capacidad para encontrar económicamente socios que no supongan pues esos patrocinios como el del Congo. De Leo Messi dice que se fue y no por razones económicas, que le echó Laporta y no por razones económicas, y así contesta Xavi Vilajoana aquella famosa ya frase de Laporta en la última asamblea, que se dirigía a algunos diciendo que eran unos sabiondos y unos sabelotodos.
Intento no escuchar demasiado los discursos de este presidente. A mí personalmente no me aportan. A mí todo lo que sea descalificar a socios legitimados, porque son socios, en pasar cuentas, en preguntar, en cuestionarse por qué se toman ciertas decisiones, cuál es el estado real del club, me parece de una falta de respeto enorme. También es verdad que la falta de respeto es algo bastante habitual en nuestro presidente, no solo para sus socios, sino para muchas otras instituciones, etcétera.
Bueno, vamos a ver cuántos precandidatos llegan a candidatos.
No tiene pinta de goleada.
¿Qué es eso?
Claro,
esto acaba en goleada de Laporta.
Da igual cuántos candidatos, aunque fueran todos, pasaran el corte, tiene que pasar una hecatombe para que Laporta no arrase.
Son perfiles además muy perfil bajo, sí, levantan la voz, todo es pausado. Hay que hacer como Laporta.
Y una curiosidad, si no fue por razones económicas, ¿qué quiere decir con que fue que por qué razones dejó Laporta marchar a Messi? Es que no lo entiendo.
Bueno, hemos entendido que diatemas,
desencuentro, un desencuentro entre ellos, se supone,
Solo perdí a Laporta.
¿No? Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Habrá más candidatos, ¿eh?
Oye, se ha lesionado Oyarzabal, ¿lo sabéis?
Sí.
Tanto.
Marco Antonio Sande, hola Marco, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Y además tiene, ya no juega hasta 2026, ¿no?
Sí, bueno, en principio 3 semanas, pero claro, quieren recuperarle antes de que acabe el año. Complicado, es una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda, que es la buena. Fíjate que no ha descansado Juanma desde agosto, ¿eh? Ha sido titular en 14 partidos de Liga y en los últimos 6 de selección. Lleva 1.586 minutos entre la Real y la selección, 11 goles. Y ahora la Real pierde el mascarón de proa. Solo le queda Sadik sano, porque también están lesionados Oscarsson y Carrica.
¿Y hay mosqueo ahí con la selección o...?
Bueno, hay va por bandos, ¿no? Hay el bando radical, el más extremo, que por supuesto ya no le hace ni gracia que vaya a la selección española y hoy están ardiendo. Y hay quien va un poco en la línea de Mikel Oyarzabal, que es el propio Mikel Oyarzabal el que se compromete con la selección, y creo que eso queda más que demostrado, y que va un poco en la línea del sentido de que se puede lesionar en un lado o en otro. La lesión grave, la última que tuvo fue con la Real Sociedad, con la selección, fue en un entrenamiento de la Real Sociedad.
Gracias, Marco, un abrazo.
Buenas noches.
Faena, Joseba.
Hombre, y tanto que sí, porque fíjate... Estaba pensando ayer, cuando hablabais de Mbappé, de la importancia de Mbappé en el Real Madrid, Oyarzabal es más importante en la Real que Mbappé en el Madrid. Porque es que en cuanto a número de goles, en cuanto a porcentaje, en cuanto a porcentaje y en cuanto a la importancia que tiene en el juego de la Real, es una bajada, vamos, fundamental. El jugador más importante con diferencia, sin duda.
Y en la selección también, ahora mismo.
Bueno,
pero ahora no hay selección.
¿Sabéis que España juega la final de la Liga de Naciones, España femenina, contra Alemania? Y que es a doble partido. Correcto. Que el primer partido es mañana en Kaiserslautern y que el... ¿De qué te ríes?
Partido es un poco Melchor, como lo has pronunciado.
Es que...
¿Cómo es?
Kaiserslautern.
Gran gol de Vaquero.
Oye, qué gol de Vaquero aquel, ¿eh?
José Mari Vaquero.
Pase de Koeman, gol de Vaquero.
Sí, además es que sin ángulo ahí, una cosa ahí, golazo. Y el
segundo el martes.
Segundo el martes, 6:30 de la tarde, para no coincidir con el Atlético de Madrid o Barça Atlético de Madrid, que es en el Camp Nou por la noche. Entonces se juega a las 6:30 de la tarde el partido de vuelta. Ya está en Alemania. Ha colgado fotos muy bonitas en su Instagram, Andrea Peláez.
¿Sí?
Qué bien.
Sí.
Voy a mirarlo.
Míralo porque, ¿sabes qué pasa? Que los mercados navideños de Alemania, si los comparas con los nuestros, es como si comparamos nuestras playas con las suyas. O sea, ellos a los mercados son lo que nosotros a las playas, yo creo. Más o menos.
Son imbatibles.
Sí, imbatibles.
Imbatibles.
Andrea Peláez, hola Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿A que sí?
Muy bonito, sí, y este debe ser uno de los más flojos. Yo he oído maravillas del de Nuremberg, por ejemplo, del de Múnich y demás. Este es bastante pequeñito, Berlín. Pero es verdad que tiene mucho encanto porque están decorados de una forma muy bonita, con todo lujo de detalles, las lucecitas, las tazas. Tienen hasta un puesto de churros aquí. No me he atrevido a probarlos, también te digo. Pero sí, muy bonito, la verdad, en el centro de la ciudad, alrededor de la iglesia, en una zona peatonal. Muy bonito.
Que no son barracas, vamos. No. Ves unas barracas ahí de obra y les ponen 4 espumillones de...
Bueno, ahí aquí hay algunos muy bonitos también. El de nuevo ministerio es muy bonito.
Pero huelen fatal.
¿Los de aquí?
Los de allí.
Los de allí huelen al vino caliente este.
No, el vino caliente no, y más a la cebolla esa que caramelizan y al, sí. al chucrut ese que le ponen, sí.
Sí.
Y huele fatal.
Menos finolis, huele a cebolla.
No, a cebolla no.
Eso dijo Victoria Beckham de Madrid, tú sé si
que... Dijo ajo.
Morris y Isaac Aviles, muy buenas.
Y huele a cebolla super cocinada, huele fatal.
Después de este...
Muy panenquita, ¿eh?
Sí. Después de este análisis de la final de la Nations...
Parece que todo lo de fuera es bueno y lo de aquí es malo. Pues
estoy contigo, yo.
El equipo ha llegado y ¿qué novedades tenemos? ¿Cómo está la cosa?
Ha llegado a las 7 de la tarde. Han entrenado, el último entrenamiento previo lo han hecho en Madrid, porque aquí sucede una cosa, Juanma, que la explico rápidamente. Kaiserslautern es una ciudad bastante pequeña, alrededor de 100.000 habitantes. Bueno, pues aquí no hay hoteles que cumplan los estándares mínimos que pide la selección española para hospedarse. Entonces, las futbolistas no duermen aquí en Kaiserslautern. Lo hacen a una hora de aquí más o menos. Y para evitar que, además del desplazamiento desde España en avión, las futbolistas tuvieran que hacer una hora y pico de viaje para entrenar y dar la rueda de prensa aquí en Kaiserslautern, han entrenado en Madrid, han volado después y han hecho una pequeña conferencia de prensa en el hotel a una hora, como te digo, de aquí de Kaiserslautern. No hay noticias, esa es la buena noticia, que están las 25 disponibles. Esta mañana no había entrenado Edna Imade, que es la gran novedad de la convocatoria de Sonia Bermúdez, que es la delantera de la Real Sociedad nacionalizada española hace pocas semanas. Ha entrenado en el gimnasio, pero están todas disponibles, lo ha dicho Sonia Bermúdez, que va a dirigir su primera final desde que es seleccionadora nacional y que está muy feliz y sobre todo es un reto. Recuerdo que solo hemos ganado una vez a las alemanas y fue este mismo verano con ese gol de Aitana Bonmatí en el 113 en las semifinales de la Eurocopa.
Nuestra protagonista antes de esa final, primer partido de la final de la Liga de Naciones de mañana, es nuestra portera, Cata Coll. Hola Cata, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
¿Bien?
Sí, muy bien.
Bienvenida al partidazo.
Gracias.
Teníamos muchas ganas de saludarte, ya habíamos hablado, pero...
Sí.
Bueno, tú estabas en otra parte del mundo.
Exacto, sí. Me acuerdo.
Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás de cara a la final?
Muy bien, contenta, con ganas. Es verdad que, bueno, el formato no es el que más me gusta.
¿No te gusta?
Pero, bueno, no es que
¿preferías
no me guste.
Una final en un campo neutral a sí. un partido?
Sí, sí.
Aunque te quitaran el partido del Metropolitano, que puede ser un...
A ver, obviamente es... Joder, es algo increíble que no sabes si vuelvas a jugar en Metropolitano, ¿no? Obviamente, pero es que pienso que una final es una final y son 90 o 120 minutos y más penaltis sí hay, ¿no? No son 180 minutos más todo lo que lleva, pero bueno, creo que adaptadas a lo que es esto, intentar hacer buen partido ahí en Alemania para luego venir aquí y rematarlo.
¿Somos favoritas o no?
No.
¿No?
Yo creo que no.
¿Alemania es favorita?
Tampoco.
Tampoco. ¿50-50 clarísimamente?
Sí, yo creo que sí. Bueno, se vio en las semifinales de la Eurocopa, que fue un partido que podíamos ganar tanto nosotras como ellas. Salimos nuestras ganadoras, pero fue un partido muy, muy complicado.
¿En qué somos mejores que Alemania?
Bueno, yo creo que en balón, ¿no? Creo que al final es lo que nos característica a nosotras como selección. Ellas son fuertes, son duras, son rápidas. Bueno, esas contras que ellas tienen, pues es nuestro mejor punto débil, pero creo que nosotras con balón somos superiores.
¿Eso es en lo que ellas son mejores? ¿En la capacidad física que puedan tener?
Sí, obviamente. Sí, ¿sí? Creo que sí.
Entonces, ¿firmas el empate en la ida para luego resolverlo en la vuelta?
No puedo decir eso que me van a matar, pero... En plan, a mí me gustaría que en el Metropolitano fuera un partido
emocionante. O sea, ¿no quieres dejar cerrada la final en el primer partido?
No, a ver, ojalá que sí, ¿no? Pero es verdad que sí que me gustaría, bueno, a lo mejor un poco de ventaja, no mucha, ahí en Alemania y luego aquí rematarlo.
¿Qué esperas tú? ¿Tener mucho trabajo? ¿Crees que te...?
Sí, yo creo que sí. Bueno, como digo, se ve en la Eurocopa llegaron y llegan con claridad. También son partidos que me gusta jugar, entonces preparada para ello y bueno, con ganas de que me lleguen.
Y si te dicen, esta final se va a decidir en unos penaltis en el Metropolitano, ¿aceptas?
Sí, claro que acepto. ¿No?
Joder. Pero...
Tenemos opción de ganar.
Sí, hombre, claro.
Ya está.
¿Eres buena paradora de penaltis?
Bueno, no se me da mal.
¿Qué porcentaje tienes? ¿Te lo sabes?
No.
¿No?
No sé.
Pero más o menos, ¿cuántos paras? ¿De 10 que te tiren, cuántos paras?
Yo qué sé, no sé, pero no se me da mal. Yo creo que no se me da mal porque es algo que me gusta. Entonces no le tengo miedo. Creo que el portero no tiene que tener miedo en los penaltis porque no tiene nada que perder.
¿Habéis entrenado penaltis estos días aquí?
Sí.
¿Sí? Sí. ¿Y qué tal?
Muy bien.
¿Mejor tú o ellas?
Ya, 50-50.
Muy bien. ¿Qué ambiente hay en el equipo? ¿Cómo estáis?
Muy buen ambiente. Creo que somos un equipazo de gente joven, de gente veterana. Creo que la combinación es algo perfecto y creo que tenemos un buen equipo.
Mm-hmm. Tú eres muy del Barça, lógicamente, pero me dicen, pero es casi más antimadridista que tanto del Barça. Que es algo que me pasó con Atenea. Cuando vine a entrevistar a Atenea, dio una caña que yo aluciné. Digo, joder, mola más porque sois más cañeras vosotras que cuando entrevistamos a los chicos, que son más, no, hay que respetar, aquí estamos.
A ver, obviamente, hay que respetar. O sea, yo respeto a mis compañeras y me llevo de puta madre con Eva Navarro, con Atenea, con María Méndez.
¿Con Atenea también?
Sí, muy bien. Sí. Cuando la vi otro día llegar, le hice así, porque se había tirado el penalti en el clásico, pero bueno, nada. Nada, pero me llevo muy bien con ellas y, joder, súper bien. Y con María Méndez y Eva Navarro, por ejemplo, llevo toda la vida las inferiores de la selección con ellas. Pero obviamente es un Madrid-Barça y se tiene que vivir con eso de, pues no quiero que ganes tú, quiero que gane el Barça.
Pero hubo un poco de mal rollo ahí, ¿no? Entre los banquillos y tal.
Nada, eso no tienes que preguntar a mí, eso lo preguntarle a la Pina.
¿Sí? Andrea, tú vete apuntando lo que...
A Pina, has dicho que hay que preguntarle.
Sí, eso lo he entendido.
Pues le preguntaremos, Pina. ¿Qué te dijo Atenea cuando le hiciste este...?
Nada, se rió, porque al final, bueno, es eso, ¿no? Y yo entiendo que al final, pues si notas que te tocan, pues te caes. Yo pienso que se cayó, pero nada, como digo, me llevo muy bien con ellas, pero en el momento del clásico, pues yo voy a muerte.
¿Sabes mejor... que la jugada sí. ha salido en tiempo de revisión? Los árbitros... Dicen que sí. Que es penalti, reconfirman bueno. que es penalti.
Bueno, el otro día contra el Levante, que jugamos nosotras, un gol que no es fuera de juego, se revisa, no es fuera de juego y nos ponen fuera de juego, entonces, bueno, no tengo nada más que decir.
¿Los árbitros son del Madrid?
No, yo no he dicho eso, pero yo qué sé. Yo esto del VAR no lo acabo de ver muy claro, pero bueno.
¿Por qué? ¿Qué es lo que no es claro?
Pues se pierde mucho tiempo y, joder, el fútbol a lo mejor nos añaden 15 minutos de descuento.
Sí, sí.
Sí. Es una locura. Y no sé. Pero bueno, ya veremos.
¿Quién es tu mejor amiga dentro de la selección?
Claudia Pina.
Claudia Pina. ¿Y en el Barça?
Claudia Pina.
Claudia Pina.
O sea, absolutamente inseparables. Sí, Juanma, allá donde veas a Cata, ves a Pina.
Sí, en todo.
¿Y la líder de este equipo quién es?
Uf.
De esta selección.
Yo creo que hay muchas. Irene, Alexia... ahora está Jenny, yo creo que también son espejos donde miras a las jóvenes, ¿no? Y creo que todo lo que hacen es un ejemplo para nosotras, para las que suben, y yo creo que son las líderes de esto.
¿Aitana es menos líder?
Bueno, no.
¿Tiene un perfil más
sí, a lo mejor.
Más bajo?
No más bajo.
Aunque sea muy buena, que a lo mejor le gusta más ir más a lo suyo y
sí, dejar... puede ser, y no significa en plan algo malo, sino también, y cuando tiene que ayudar, ayuda, y cuando tiene que dar un consejo a jugadoras, pues lo da, ¿no? Pero... Bueno, a lo mejor pues tiene más este rol, pero ayuda en todo y es una más.
¿Para ti quién es la mejor jugadora española?
Uf, creo que hay muchas. Alexia, Mariona. Este año Mariona ha quedado segunda en el Balón de Oro. Para mí creo que ha hecho muy buena temporada Mariona el año pasado. Patrick Jarro para mí es una que es invisible en el fútbol y para mí es una jugadora más importante que hay aquí en esta liga y en el mundo.
¿Lo de Mariona te pareció un poco injusto que no se llevara el Balón de Oro?
Bueno, injusto no, creo que es verdad que bueno, ahí tenés una temporada, pero creo que Mariona bueno, a lo mejor se lo merecía por eso, ¿no? Acaba de llegar a la liga inglesa, mejor jugadora de la liga inglesa, que no es fácil viniendo de aquí, de esta liga, jugando a otro juego totalmente diferente. Bueno, pues a lo mejor, no sé si lo merecía más o menos, pero sí que creo que se merecía eso.
Oye, por cierto, hablando del tema, del asunto, ¿os ha parecido mal, ahora que estáis tan tranquilas, que Rubiales sacara un libro y que otra vez apareciera el asunto por la publicación, la promoción, las entrevistas de Rubiales?
La verdad que no sabía ni que había sacado un libro.
¿Cómo que no lo sabías?
No, me enteré en una entrevista que me hicieron hace una semana ahí en el Barça, que había sacado un libro y no
lo
sabía.
¿No lo habías visto en ninguna entrevista ni nada?
No lo había visto. No
¿Estás sé. Muy desconectada de...?
Un poco.
¿Sí?
Y creo que es un tema que ya literalmente me da igual. O sea, creo que ya lo que tenía que pasar pasó. y ya está, pues que haga lo que quiera, que les entrevista lo que quiera, que literalmente a mí me da igual.
¿A ti si te regala alguien el libro de Rubiales por Navidad? No, perdón.
No creo que lo hagan.
Imagínate que alguien se equivoca y te regala el libro de Rubiales. ¿Qué haces con él?
No creo que lo hagan.
Imagínate que lo hacen. ¿Qué haces con el libro?
No, dilo, hombre, tú que eres muy natural.
Lo pongo en algo de típicos amigos invisibles, pues lo vuelvo a regalar a algo y lo pongo ahí de amigo invisible. A quien le toque.
¿Amigo o enemigo invisible?
Sí, exacto, por eso, a quien le toque lo ha tocado.
¿Habéis comentado algo de eso aquí en la concentración?
La verdad que
nada.
No, cero.
¿No?
Te lo prometo, cero.
¿Con Jenny habláis algo de cómo está? No.
Tampoco. Creo que hay que avanzar en esta vida, hay que avanzar y no quedarse en el pasado. Creo que este equipo sabe muy bien eso, seguir avanzando, seguir progresando, y la verdad que de eso no se habla nada. Es algo que ya ha pasado, que ya ha tenido lo suyo, que Jenny ya la ha pasado mal, y creo que no es momento de volver a remover todo.
¿Y a nosotros cómo nos veis? ¿A los medios?
A veces bien, a veces mal.
Habla.
No sé. No, bien. O sea, yo creo que, sobre todo para el fútbol femenino, eso es importante. Y es algo que es obvio, pero a veces creo que con este tema, sobre todo del tema de las 15, el tema de Rubia y todo esto, os pasasteis un poco, pero bueno, entiendo también vuestro trabajo.
¿Por qué nos pasamos?
Bueno, en cosas, en especulaciones, en tal, etc, etc, etc. Pero, como digo, es vuestro trabajo. Y yo si fuera periodista también lo haría.
Bueno, ahí yo siempre, cada vez que os tengo delante, es que yo eché de menos poder hablar con vosotras.
Bueno, me hubieras escrito, yo qué sé.
No sé. ¿Sabes lo que te digo? Que
sí,
siempre
ya
digo,
lo sé, ya lo sé. Claro. Pero bueno, creo que también es una forma de protegernos un poco a nosotras, ¿no? Y de no exponerte tanto a esto y de no, a lo mejor, bueno, tener como entrevistas más agresivas, por así decirlo, de temas que a lo mejor no te sientes cómoda hablando porque no quieres dar tu opinión o no quieres tal. Bueno, pues yo creo que también es una forma de protegerte.
Uh-huh. Andrea.
Hay pique con Hannah Hampton. O sea, nos vamos a volver a ver con Inglaterra en la clasificación para el Mundial. Les recuerdo, pongo en antecedentes, llegamos a los penaltis en la final de la Eurocopa y ella dijo en una entrevista a la portera de Inglaterra y del Chelsea que te había quitado el botellín para que no vieras la chuleta típica de dónde lanza los penaltis y tú contestaste con un ok, calma, calma, si al menos fuera cierto. ¿Hay pique con la portera de Inglaterra?
No, pique no, pero a ver, tengo que reconocer que me siento mal porque odio que mientan, entonces me siento mal por eso, porque además no entiendo cómo puede decir eso si hay 10.000 cámaras en un campo de fútbol que lo pueden grabar, que lo pueden verificar, que entonces no entiendo el por qué lo hizo y con qué venía detrás eso, ¿no? Pero no hay pique, al final yo estoy muy tranquila, sé que la botella me la llevé después del partido, que la tenía ahí todo el rato y que ya está, y que me paré dos penaltis. Es decir, si tanto la hubiera quitado, no me hubiera parado esos dos penaltis porque lo hubieran cambiado. Entonces, no sé, yo estoy muy tranquila y cada uno con lo suyo.
Isaac Avilés, Morris, narrador del fútbol femenino en COPE.
¿Qué tal? Yo sé que has ganado un Mundial, ya no se puede ganar mucho más que un Mundial. La Liga de Naciones también la tienes, ahora sería la segunda. Pero yo no sé si te imaginas algún día una final de Champions Real Madrid-Barça. No sé si la ves muy lejos, no tanto por vosotras, que soléis llegar mucho a la final, sino por el Real Madrid. Y si eso para ti sería más importante y más especial que ganar un Mundial.
A ver, no, joder, un Mundial es un Mundial y es muy complicado, pero es verdad que también estaría guay una final de Champions Barça-Madrid. Creo que sería algo increíble, ya no solo porque es la final, sino por el pique que hay como equipos. También tengo que decir que veo al Real Madrid cada vez más cerca de poder conseguir eso. Ay, perdón. Yo lo dije el otro día, en plan, para mí el Real Madrid es el mejor que me he enfrentado. Y creo que el resultado no es el partido que se dio. Puede haber pasado, es verdad, le metes cuatro, pero el Madrid puede haber metido en cualquier momento y para mí es el mejor Madrid que me he enfrentado.
Pues está bien eso. Quiere decir
que el otro día
dando pasos, evidentemente.
En el clásico tú ves el clásico y es verdad que por fin ves al Real Madrid competir. Sí. El Real Madrid te llega dos veces, una clarísima de Feller, Linda, luego el penalti que le paras a Caroline Weir. Es evidente que el Real Madrid cada vez está más cerca. Tú estás en tu mejor momento. O sea, ahora mismo Catacol se siente, o sea, es que es absolutamente increíble relatar tu vida, ¿vale? O sea, tú llegas al Mundial 2023 sin guantes porque no estabas ni pensando en llegar, porque eras la portera suplente del Barça, venías después de romperte el cruzado, llegas al Mundial suplente, Bilda quita misa, te pone a ti y de repente te ves campeona del mundo con la selección, vuelves al Barça y eres portera titular y ahora eres insustituible en el Barça y en la selección. ¿Ahora estás en tu mejor momento después de todo esto que ha pasado o no?
No, creo que no. Creo que tengo mucho que mejorar. Al final tengo 24 años y creo que no estoy en mi prime. O sea, creo que estoy en camino de eso. Obviamente, al final, pues bueno, tienes como un poco esa seguridad, ¿no? De que estás jugando, de que tienes minutos, de que tienes rodaje, de que tienes confianza de los entrenadores. Pero es que esto puede hacer así y cambiar. Entonces, las oportunidades se aprovechan. Yo cada partido lo aprovecho. Como digo, estos partidos que son importantes, son los que me gusta jugar, los que me gusta demostrar, los que puedo ser yo. Entonces, los aprovecho al máximo para seguir dando seguridad a esto.
¿Ves fútbol masculino?
No. No. O sea, no por nada, ¿eh?
No, evidentemente.
O sea, veo, pues, qué sé. Pero es que a mí me aburre ver fútbol. O sea, no me gusta.
¿No te gusta ver fútbol?
No.
Yo cada vez que entrevisto a un futbolista o una futbolista que me dice que no le gusta el fútbol, yo alucino.
Me gusta estar en un bar con colegas viendo el fútbol.
Pero no ver un partido en tu casa...
En mi casa, no. Prefiero ver una serie, tranquila. O sea, es como...
O sea, tú juegas al Barça un partido de Champions en casa y te pones un
no,
capítulo...
No, ayer lo vi porque lo ponían ahí en la cena.
Porque, pero bueno, lo viste obligada. Pero vamos, que si estás sí. En tu casa, ¿te pones Netflix?
Sí. No sé. Es que nunca he sido mucho de fútbol. Lo prefiero quedar... O sea, yo qué sé. Si hay un partidazo, pues a lo mejor pues invito a gente a mi casa que venga a verlo.
Sí.
Pero sola nunca voy a ver un partido de fútbol. No sé, no me gusta. O sea, ni masculino, ni femenino, ni... No sé.
Nunca he sido mucho de fútbol, ha dicho la portera titular del Barça y de la selección.
Me gusta jugarlo, me encanta
hombre,
jugar.
No, evidente, solo faltaba.
No, ya.
Que no te gustara jugar.
Pero verlo, pues, no sé, no.
No, te iba a preguntar quién es tu portero favorito, pero vamos, que pasas más que...
No, a ver, siempre ha sido Dudu Aguate, que era el portero de Mallorca.
Ah, qué bueno, claro.
Y en plan, por ejemplo, me gustaba ver el Mallorca, pero porque iba al campo a verlo. Entonces, eso sí me gustaba.
¿En Barcelona no vas al Camp Nou a ver a los
sí, chicos? A veces he ido. ¿Eh? Sí, con Pina o jugadoras así, pues sí que a veces vamos ahí. Pero eso, el Mallorca, pues iba porque pues iba al campo y me gustaba verlo.
Vale, yo termino por mi parte. ¿Qué diferencia hay entre esta seleccionadora y la anterior?
Wow, no te gustan, ¿eh?
No,
a ver... Cada uno es diferente, ¿no? Y cada uno entrena de manera diferente, puede ser.
¿Por cómo he respondido, te gusta más esta que la anterior?
No.
Hombre, que no.
Si no, yo... son diferentes. O sea, al final yo he tenido muchos entrenadores en mi vida. Y, o sea, ¿quién es mejor? Es que no podía quedarme con uno. Cada uno cogía algo.
Te he preguntado qué diferencia hay, no quién es mejor.
Ah, pues no sé. ¿Diferencias? Pues a lo mejor en... Bueno, al final...
Puedes decirme, pues mira, los entrenamientos con Sonia son más divertidos que con... Que...
No, pues, o sea, no son muy, muy diferentes. Lo que yo, por ejemplo, sí que encuentro que a nivel fuera de fútbol, pues sí que a lo mejor pues, nos deja un poco más de esa libertad de, bueno, pues de salir, de hacer un café, de... Bueno, pues a lo mejor sí un poco más de libertad.
Menos estricta.
Sí, pues
os deja más tiempo a vuestra bola y tal.
Sí, sí.
Y eso os da más...
Sí, bueno, al final cada uno es responsable de su cuerpo, de lo que hace, lo que no hace, entonces cada uno somos mayorcitas y cada uno sabe si tiene que tratarse, si puede ir a darse una vuelta, si tiene que dormir, si no, entonces en eso sí que nos deja más libertad de elegir el momento en el que queremos estar en ese momento.
Muy bien.
¿Te despediste de Montse? Hubo mucha habladuría de que no lo hicisteis de forma pública, pero luego ella en entrevistas dijo que sí lo habéis hecho de forma privada muchas de vosotras. ¿Tú fuiste una de ellas?
Bueno, sí. Es verdad que no sabíamos qué iba a pasar, pero a lo mejor te lo puedes imaginar y cuando bueno acabamos la Eurocopa tal te despides. Y luego al final vino al Clásico el otro día y bueno, la ves ahí, la saludas y todo muy cordial y muy bien, ni ya ningún problema.
Pronóstico, venga, Alemania-España, partido de ida. Vamos a hacer los dos pronósticos, a ver si aciertas alguno.
0-1.
0-1, el primer partido. Segundo partido en el Metropolitano, España-Alemania.
2-1.
2-1, joder. ¿Pero por qué no dejas la portería a cero?
Ah, porque tampoco...
Por humildad, ¿no?
Sí.
Para no decir que no me metan ninguno, no vaya a quedar yo aquí de prepotente.
No.
Oye, Cata, que haya mucha suerte.
Muchas gracias.
No te digo que a ver si nos escuchas eso, porque si no ves los partidos ya como para escuchar la radio.
¿Sabes? No, sí os escucho.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí, a veces me sale...
Ah, que te salta.
En
cuando
redes
decís
sociales.
Algo malo tal, pues me lo guardo.
Cuando
es... Lo
rencorosita, ¿eh?
A ver, dime algo malo.
¿Qué broma? ¿Qué broma?
Algo malo que hayas guardado.
Broma,
vale. Muy bien. Tú dale a like, coño.
Vale, dale
siempre
like.
Energía positiva en las redes. Energía positiva. Hay que quitar el hate totalmente.
Sí, que sí. Que me gusta escucharos y lo que decís.
Sí, hombre, que sí.
El único que veo, imagínate.
¿De qué?
En TikTok, pues me sale y lo veo y tal. O en los reels de Instagram.
¿Esto del partidazo, dices?
Sí.
Ah, bueno, pues...
Claro, y lo veo. Ahí,
qué
pues
guay.
Lo veo.
pues nada, oye.
Veo más eso que fútbol, está bien.
Que mucha suerte, que nos hagáis campeonas de la Liga de Naciones. Seguro. Gracias, Cata.
Gracias.
Suerte.
Mira, dice un oyente, Cata Coll es la Dibu Martínez de la España femenina. Juanma, en la final de la Euro, que se decidió por penaltis, esta porteraza paró dos. Pese a esto, no conseguimos ganar. Han llegado algunos mensajes sobre tus comentarios sobre las horas de los partidos de la Liga Española. Dice un oyente, Juanma, los partidos mejor que los pongan a las 3 de la mañana. Así llevo a mi hijo sin dormir al colegio, que le vendrá bien para acostumbrarse al futuro que le espera. No os entiendo. Queréis equiparar a la Liga con la Premier, pero cuando vienen fondos extranjeros a comprar un club decís que es tremendo porque no hay sentimiento de pertenencia.
Lo veremos todo.
¿En qué quedamos? Y otro oyente decía, ¿no debería haber sido expulsado Amrabat por la patada a Isco? Y la segunda pregunta, ¿no vais a hablar con Víctor Fernández del derbi o he de esperar al Oasis de mañana para escuchar la sabiduría de Don Víctor?
Es que tiene exclusividad con el Oasis de Libertad. Totalmente. Actúa mañana.
Pues mira, te voy a adelantar una cosa. Mañana no vamos a decir ni una sola palabra del derbi.
¿No?
Ni una.
Vaya.
Ni una.
Muy mal.
Sí, pues sería como muy mainstream, ¿sabes? Ellos van por otro lado.
Sí, no. Underground.
Nosotros seguimos la línea que el partidazo marca a lo largo de la semana.
Efectivamente.
Y ya le ponemos la quinta.
Morris, Andrea, ¿algo más para cerrar el partido de España? ¿Quieres decir algo, Morris?
Nada, que simplemente espero que mañana España esté al nivel que suele estar, que Alemania es una selección bastante complicada, pese a lo que pueda parecer. Tiene bajas importantes, especialmente arriba, pero España es España. Eso sí, que dejen algo de emoción para el Metropolitano.
Lo damos en COPE, ¿no?
Por supuesto, en COPE.es, como siempre, como cada viernes, pues en este caso también con la final.
Andrea.
Dime, Juanma, nada, del último apunte de España te cuento que el 11 está bastante claro, la única duda puede ser en la delantera, pues si va a poner a Esther González de 9 o va a apostar por Claudia Pina y entra Vicky, pero yo creo que más o menos está bastante claro lo que quiere y lo que tiene que hacer España mañana.
Perfecto, pues a ganar. Un beso, Andrea, gracias.
También besito, se da en COPE Juanma, más el partido, están diciendo Javi Colchero.
COPE más, ¿eh? Sí. COPE más y COPE.es y la aplicación de tiempo de juego y de COPE y tal. O sea, por
maravilla.
Vamos a saco. Muy bien.
¿Cómo tiene que ser?
Bueno, oye, pues que mañana todos a escuchar el Oasis de Libertad y a Joseba. Yo ahora me voy a quedar con Carmichael y con los Americans.
Muy bien.
Se ha borrado Luis García hoy.
No te iba a decir. ¿Está lloviendo?
No.
Pero hace frío.
Hace frío.
Ya son condiciones muy extremas.
Sí, muy al límite.
¿Qué excusa es esa? Hay un concierto, ¿no? Voy a trabajar.
Pero tenía...
Yo dejo un concierto a medias para acumular el frío, frío.
Él tiene por convenio, por paternidad de Bian Díaz.
¿Tres conciertos por temporada?
Yo
he ido por paternidad y luego tiene otros guardados por mudanza.
Tres conciertos y cuatro borrascas.
Yo he dejado a medias un concierto de Marilyn Manson para venir
casi
aquí.
Casi nada.
¿Marilyn Manson?
En Badalona, sí. Acababa a las 11, o sea que tampoco me he perdido mucho, pero así lo he hecho.
Muy bien.
¿Y Luis a cuál iba?
Pequeñas diferencias.
Que no me acuerdo. Luis va...
¿Lo ha inventado?
No. Había uno, me lo expuso. Es música, una música...
Taburete, ¿no?
No.
Sí. No, iba... Le he visto una historia. Él mató a un policía motorizado.
Eso es de ayer.
Ah, ¿eso es de ayer?
Sí, es que ayer no tuvo niños y fue a otro concierto. Él oye, cuando... Las semanas que no le tocan los niños, está como loco.
Es verdad.
Conciertos. La semana que viene ya estará más tranquilo.
Toca con los tres, de golpe además.
Sí, porque son tres mujeres distintas. Entonces que los he hecho, las he reunido todas la misma semana.
Padrazo.
Un padrazo. Un abrazo, compañeros.
Adiós, hasta luego.
Mensaje y enseguida de Américas y el motor.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy jueves con The Americans. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión hay juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
¡Oh, Ocasión Plus!
José Ignacio en el combate del siglo demostrará el corazón que puede al músculo. A ver, con un pulso el músculo es lo más importante. Vamos, yo no apostaría por él ni con la broma de Bwin de hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio...
Todo apunta a que Ábalos y Collo pueden acabar hoy en prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE.
Atentos hoy a Collo, porque Collo guarda una bala de plata.
Tiene miedo el partido y tiene miedo el gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés, hazte con el videojuego EA Sports FC26 para PS5 o PS4 por solo 44,90 euros. Y para Nintendo Switch o Nintendo Switch 2 desde 29,90 euros. Todo esto y mucho más solo en el Black Friday del Corte Inglés en tienda web y app.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con super descuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
¡Oh, Ocasión Plus!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo hasta el domingo en el Black Friday de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos por 135 euros. Y un 10% de regalo en todos los jamones y paletas por piezas para próximas compras. Solo en el Black Friday de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Va a ser verdad. Un solo clic puede cambiarlo todo. Porque hacer clic en Air Europa puede llevarte al Caribe, a Nueva York o a donde siempre soñaste. El Black Friday de Air Europa te da hasta un 20% de descuento reservando en aireuropa.com. No esperes más. Este sí es el mejor clic del año. Air Europa. Tú decides.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XT40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti, o a todos a la vez, felicidad de la buena es. Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
¡Aquí va la receta!
¡Vamos de especial!
¿Cuántos más seamos? ¡Mejor! ¡Y esos muy ricos mariscos de locos!
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con la paleta Duroc.
Y los cheesecakes a solo 2,25. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a, primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Ya está Carmichael en Qatar, porque este fin de semana tenemos el penúltimo gran premio de la temporada de Fórmula 1. Hola Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. 20 graditos, noche templada.
Hombre, claro.
Y clima muy agradable en Qatar.
Sí, sí.
O sea, no hace mucho calor, que es la preocupación.
Estuvimos,
que podía...
Por esta época estábamos allí en el 21 haciendo el Mundial. 22. En el 22 sí, haciendo sí. El Mundial y efectivamente las noches eran fresquitas, súper agradables. ¿A qué hora es el Gran Premio de Qatar?
Bueno, pues efectivamente, claro, la hora no es la normal. Estamos son a las 7 de la tarde de la local, por lo tanto, en España a las 5. 5 de la tarde de la carrera. Es un fin de semana al sprint, con lo cual también se alteran los horarios. El sábado a las 3 de la tarde tendremos la carrera al sprint y a las 7 de la tarde la calificación del Gran Premio el domingo.
Vale.
Así que va a ser un fin de semana fuerte. Sí.
Bueno, el principal titular, a ver qué hace McLaren, ¿no? Es lo más destacado.
Sí, bueno, a ver, lo que tiene que hacer Norris es sacar 2 puntos a sus principales rivales, con lo cual le valdría a Piastri y a Verstappen, le valdría con ganar la carrera del domingo, pero... ¿Qué pasa? Que ya hay lío, porque ha llegado Piastri y ha dicho, me ha propuesto McLaren que ayude a Lando Norris frente a Verstappen. Y en breve les he dicho que no. Ha sido una conversación muy corta en la que he dicho que yo tengo opciones para luchar por el título y es lo que vamos a hacer. Voy a luchar por el título hasta el final. Es increíble que el equipo que presume de igualdad entre sus pilotos le esté proponiendo a Oscar, oye, ¿y tú le ayudarías que nos vendría bien porque así no gana Verstappen el Mundial? Es... alucinante. Es verdad que es una papeleta difícil, pero lo que hacen los equipos normalmente es no preguntárselo a los pilotos. Pero eso también a un piloto le calienta todavía más. Es decir, ahora mismo el australiano pues está más caliente porque le han dicho que le ayude cuando tiene está a los mismos puntos que Verstappen y tiene opciones. El otro de los temas del día, aparte de luego ver cómo era la cara de Lando Norris. Lando Norris se ha pegado una disimulada, un actor estudio magnífico a su entrada al circuito de Qatar, sonriente como si nada, y ha dicho que es un fin de semana normal, que él no va a dejar de arriesgar y de apretar al máximo porque si no gana Verstappen y que no piensa en otra cosa que en ganar el domingo. El otro tema del día, evidentemente, lo de Newey. Lo de Newey ha sido simplemente que ha habido una lucha quién mandaba en el año que viene y claro, se ha impuesto Adrian Newey. Andy Cowell, que era el CEO. O sea, en teoría Andy Cowell estaba por encima de Newey, pero es que Newey es la gran estrella del equipo. ¿Y qué pasa? Que Fernando Alonso, que es un maestro del lenguaje y de contar lo que le viene bien a la escudería, pues ha transformado una crisis, porque en el fondo es algo un poco normal que tú fiches a alguien en diciembre del año pasado y le quites de su puesto en noviembre, aunque lo mandes a la coordinación de motores y tal, pero al final le estás quitando de su puesto a Andy Cowell. Bueno, pues lo ha transformado en una oportunidad. Dice que es un proceso lógico, que el Newey va a mejorar, mejora siempre el equipo, que está muy bien, y esto es lo que ha dicho, vamos a escucharlo.
Pienso que con Adrián solo hay un estilo, el rendimiento, no hay otra palabra. Solo es la búsqueda ilimitada por el rendimiento y la perfección. No es que el equipo entero no esté ahora mismo enfocado en el rendimiento, pero con Adrián será aún más extremo.
Las declaraciones de Alonso. Mañana contamos más y el fin de semana pendientes. Gracias, Carlos. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte, hasta
gracias,
luego.
Gracias, hasta luego. Hora de Americans.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
The Americans, hoy sin Luis García, pero reforzado con David Zalandete y con Angelito García. ¿Eh?
Está bien.
Que estás pendiente ahí de la NFL.
Acción de gracias, ya sabes que es el día grande.
Es el día de jornada unificada, ¿no?
O sea, sí, hay... más o menos, desde las 7 de la tarde, que ya ha habido partido, y ahora está jugándose un Kansas City-Dallas muy, muy interesante, 28-21 para Dallas, y nada, y por la noche hay otro, o sea que hoy todo el día la gente viendo NFL. Por cierto, en el descanso de la NFL ha anunciado, ya que hemos hablado de Topuri al inicio, Dana White, que va a ser Paddy Pimblett, el que habíamos hablado siempre, el chico malo este inglés, contra Justin Gaethje, que es otro, el que gane contra Ilia Topuria, veremos si en abril, mayo, cuando...
Vale, sigues en Abre y saludamos a Pani. Hola, Pani.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas, y a Parra.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches, y a Landete, que está ya... David, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas. ¿Tienes cena de Acción de Gracias? ¿Estás cenando ahora mismo?
Pues sí, bueno, aquí la cena de Acción de Gracias es a las 4 de la tarde, estos horarios americanos. Pero sí, ya ha acabado hasta Trump ya de cenar Acción de Gracias.
¿A las 4 de la tarde?
4 o 5 de la tarde se hace la cena, sí, sí, aquí no se andan con bromas.
Y luego
es una comida. ¿Es
todo muy familiar? O sea, ¿o la gente sale luego a tomar algo o es todo en casa?
No, todo extremadamente familiar. De hecho, yo estoy en Washington y se ha quedado, Juanma, una ciudad completamente vacía. Vacía por dos motivos. Uno, el hecho de que muchos funcionarios, periodistas, todo, Trump se ha ido también a Florida, ¿no? Se van todos a sus estados de procedencia. Y luego aquí en la capital está todo bastante de luto por el asesinato de uno de los dos soldados, que acaba de morir, la chica, y el otro chico que está en estado muy grave. Yo acabo de entrar, Juanma, hemos ido a un restaurante porque no queríamos hacerlo en casa. Hemos ido a un restaurante y había como 20 soldados de la Guardia Nacional cenando allí porque están de guardia y están patrullando la ciudad y es un día bastante duro para ellos, ¿no? Se les ve muy en tensión, ¿eh? Hay unos 2.300 soldados de la Guardia Nacional desplegados en Washington y es un día muy duro para ellos.
¿Hay que cenar pavo sí o sí, no?
100%. O sea, bueno, tienes alternativas, pero casi todo es pavo. Y claro, como el pavo no sabe a nada, lo acompañan de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Una cosa que se llama stuffing, que es lo que en teoría le meten dentro para cocinarlo.
Sí.
Luego todo el tipo de salsas, lo típico es de arándanos. Y luego acompañarlo todo de algo muy específico, que tiene que ser, pues, como una especie de puré de patata dulce o puré de calabaza, o todo muy de otoño, ¿no? Es una cena bastante cuadrada, ¿no? No se permite desviarse mucho de eso, del menú.
¿Se acompaña con vino?
Sí, no, vino y también sidra, hace mucha sidra caliente, o sea, todo muy otoñal, ¿no? Porque ya lo viven aquí como vivimos nosotros más la Navidad, ¿me entiendes? Como aquí hay mucha variedad religiosa, hay mucha gente pues que son musulmanes, judíos, que también lo celebran, entonces hay muchos que no beben, también se buscan alternativas, ¿no? Pero sí, efectivamente, te digo, Juanma, que para que te entre el pavo, que no sabe a nada y que es una carne, en mi opinión, la verdad que bastante sosa, lo acompaña de vino y de todo lo que te puedas imaginar que entres, ¿sabes?
Tal cual. Ahí descorches un malabrigo y estás en la gloria. Muy bien, David, pues te dejamos seguir cenando. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Senabre, tú estás pendiente del estreno de la quinta temporada de Stranger Things.
Sí, lo estoy yo y lo está todavía más Rubén Parra, que está enfermo con esto. Él y todo el planeta, porque ha petado Netflix, se ha colgado. Se estrenó ayer, esta madrugada pasada. A nosotros era las 2 de la madrugada, para ellos era las 8 de la tarde, para que lo pudieran ver hoy en Thanksgiving con calma. Y miles, bueno, decenas de miles de usuarios reportaron quejas y tuvo que hacer un comunicado a Netflix diciendo, vale, ya está, tenemos la situación controlada, y tuvieron que ampliar un 30% el ancho de banda, porque se colgó Netflix de tanta gente que se conectó a ver Stranger Things. Y tú dirás, ¿por qué? ¿Es solo porque la serie sea muy mítica, muy popular? No es solo eso. Es que la temporada anterior se estrenó en 2022. Claro, son casi 4 años esperando esta temporada final. Es una serie que empezó en 2016. Millie Bobby Brown, por ejemplo, la actriz protagonista, era una niña cuando empezó la serie y ahora es una mujer casada y con un hijo. Está casada, por cierto, con el hijo de Bon Jovi, Jake Bon Jovi, y tienen un hijo que no lo ha gestado ella, es adoptado, pero bueno, ha pasado muchísimo tiempo, han tenido que, esto no es broma, utilizar efectos especiales para rejuvenecer la cara de alguno de los actores, porque en la serie además no ha pasado tanto tiempo y hay algún flashback y alguna escena de antes, y claro, tiene que aparecer todavía más niño de lo que era en 2016, y ahora el actor pues a lo mejor ya es un tío con barba y mayor. Claro. Tiene que hacer todo tipo de tejemanejes, y solo decirte que se ha hecho un estudio de estos de broma que hace mucha gente, de qué ha pasado desde que empezó Stranger Things hasta que acabó, ¿no? Que va a acabar ahora. Volumen 1 ayer, volumen 2 en Navidad, volumen 3 en fin de año. Bueno, pues todo Succession, por ejemplo, toda la serie entera de Succession, toda la serie entera de Yellowstone, toda la serie entera de Ozark o de Cobra Kai, todas estas series han empezado y han acabado y se han cancelado y tal mientras duraba Stranger Things.
Qué bueno. Succession, por favor. ¿Cómo lo he hecho de menos?
Lo he hecho de menos, ¿eh?
Sí, me encantó. Plan estratégico de la NBA. O sea, la NBA, igual que las grandes empresas, ¿presenta plan estratégico o lo va a presentar, Pani?
Claro, bueno, uno de los privilegios que tiene uno cuando ha estado tantos años en esto es que le dejan ver parte del plan estratégico, pero que no nos olvidemos, o sea, la NBA es una multinacional y como multinacional estadounidense que es, y sé de lo que hablo, no van al baño sin un plan estratégico y por lo tanto sí que lo hay. A mí me reporta claroscuros lo que he leído hasta ahora, lo que he sabido hasta ahora. La NBA lo que va a buscar en Europa son ciudades, metrópolis. Es decir, a partir de ahí probablemente cuente, como hemos dicho aquí desde el principio, con equipos que están ahora en la Euroliga. Por supuesto, Barça y Real Madrid están invitados a la fiesta, como otros muchos, pero va a haber ciudades como Londres, Manchester, en cierta medida París, Lyon-Villers-Boas, porque Villers-Boas es parte de la metrópoli de Lyon, y Berlín y Múnich, que no tienen una gran tradición baloncestística, pero van a estar ahí. Se abre la posibilidad a que cuatro equipos puedan ganarse el pase a esta NBA Europa en función de su rendimiento en las ligas locales. Y luego hay factores que son interesantes, ¿no? Y probablemente primicia. Lo más probable es que el partner televisivo de NBA Europa sea Amazon Prime. Eso ya en sí es una noticia, Juanma, porque no estamos hablando de una televisión al uso, ni de un operador televisivo al uso, sino que estamos hablando de Amazon Prime, que ya ha firmado también con la NBA Central, con la NBA americana. La comisión de entrada para lo que tú, o sea, el precio de compra de la franquicia va a estar muy por debajo de esos 500 millones y 1.000 millones que he llegado a leer, muy por debajo de eso, sobre todo los equipos que están más consolidados. Y como ejemplo te diré que esto va a empezar, por cierto, en la 27-28, y como ejemplo te diré que le garantizan a un equipo como el Real Madrid, me hicieron ese supuesto. El Real Madrid ha tenido un presupuesto, o tiene un presupuesto el año pasado de 45 millones de euros, generó solo 19, por lo tanto estamos hablando de unas pérdidas de 26 millones de euros, ¿no? Aquí hay una casi garantía de la NBA, probablemente por vía de la televisión, de que cada franquicia va a tener como mínimo, 50 millones de beneficios.
Vaya cambio.
Y luego, luego hay un tema que me preocupa, y es que el precio de las entradas, entre 50 y 80 euros para las entradas de gallinero, y el precio de una entrada buena estará en principio en 300 euros, y ahí es donde yo tengo dudas de que alguien pague 300, sí, 350 euros esto, por ver, con todos mis respetos, un Real Madrid-Bayern Múnich.
Claro, esto no es Estados Unidos y esto no es la NBA.
Exacto.
Parra, dame dos titulares de la actualidad deportiva.
En la liga regular siguen siendo los Thunder el mejor equipo de la liga. Solo han perdido un partido de los 19 que han jugado. Los Pistons están líderes del este. Llevaban 13 victorias consecutivas hasta que ayer, anoche, perdieron contra Boston. Y en la Copa, esta semana ha habido dos jornadas de Copa Y mañana es la última. Es la última jornada ya. Se sabrán los clasificados a falta de esos 9 últimos partidos clasificatorios para la Copa. De los 8 equipos que se tienen que meter en la fase final, solo hay 2 clasificados, que son los Lakers y los Toronto Raptors. Así que en cuanto a emoción, les ha salido bien la cosa, porque hasta el último día faltan 6 de esos participantes en la fase final de la Copa por conocerse. Va a haber grandes ausentes, como por ejemplo los Celtics, los Warriors o los Houston Rockets, que no van a estar en esa fase final.
En San Mamés, estábamos hablando antes de la NFL, hoy se reunían a ver el fútbol, ¿no?
Se ha hecho un watch party para ver el partido de Thanksgiving, el primero, el de Green Bay y Detroit Lions. Ha habido bastante gente, la verdad. Sí, están muy contentos.
Sí, es exactamente lo que ha contado Angelito. Evento especial, Thanksgiving Watch Party, proyección en la sala norte de la catedral, que la han habilitado para ver esos 2 partidos, el Lions Packers, y también van a ver ese Chiefs Cowboys, o están viendo ese Chiefs Cowboys del que hablaba ahora Angelito, y ha sido un éxito, ha habido sold out y han tenido que sacar entradas ayer por la noche, a última hora tuvieron que sacar entradas extra.
¿Qué es eso de que la ciudad de Nike cambia de nombre?
Bueno, Nike tiene el cuartel general desde los años 90, cuando ya empezó a ser una empresa millonaria.
¿En Portland?
En Beaverton. Está como a 11 kilómetros...
Es Oregón, pero sí.
A 11 kilómetros de Portland. Para que te hagas una idea, vale. Majadahonda. Y allí tienen el complejo Majadahonda en relación a Madrid.
Sí.
Como la ciudad de Santander.
Bueno, pues, 11 kilometritos. Sí. Y allí tiene el cuartel general, precioso, state of the art, se dice en inglés, es decir, lo último de lo último, han ido renovándolo, pero se han llamado hasta ahora el cuartel general de Nike. Pues bien, a partir de ahora se va a llamar The Phil Knight City, o la ciudad de Phil Knight, que es uno de los cofundadores de la empresa de Nike. Él era un atleta de la Universidad de Oregón, y el otro fundador fue Bill Bowerman, que era su entrenador.
Los de la peli de Ben Affleck.
Sí. Yo es que he leído el libro también y es súper interesante. Y terminamos. ¿Qué lesión ha costado 50 millones de dólares o cuesta 50 millones de dólares?
La de Jalen Williams, el jugador de los Thunder, que tiene que renovar porque entra en su tercer año de novato, tiene que hacerle la extensión. Como el año pasado estuvo en los mejores quintetos de la temporada, en el tercero concretamente, si este año hubiera vuelto a hacerlo, le habrían podido dar el 30% del máximo salarial. Pero al estar lesionado y haberse perdido ya los primeros 18 partidos de la liga, no va a cumplir los 65 encuentros necesarios para obtener esos premios, y entonces no va a poder renovar por ese máximo y solo va a poder renovar por 240 millones, pobre. No por 287.
Vaya por Dios.
O sea, solo 240, así que estamos muy apenados por Jalen Williams.
Americans, un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Gracias, adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el Pulpo poniendo las calles. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana, tiempo de juego con Paco González y todo el equipo. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.